En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este lunes 6 de octubre, cumpleaños de Paco González, que ya no sabemos nada de él, desde ayer que terminó el tertulión y que lo está celebrando con su familia y con sus amigos. Disfrútalo, Paco, que lo mereces. De hecho, creo que lo va a disfrutar toda la semana. Vamos con las noticias importantes de este lunes de otoño, en el que estábamos muy pendientes de Marc Márquez. No va a tener que pasar por el quirófano, no tiene que operarse. Tiene una fractura en la base de la apófisis y una lesión en los ligamentos del hombro derecho, pero no tiene que pasar por el quirófano. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. La verdad es que ha sido del mal el menos, porque el gran temor de Marc Márquez cuando se cae y se golpea con ese escalón, que es un fallo del circuito, no puede haber ese escalón en una escapatoria, era que el hombro que tanto sufrimiento le ha costado estuviera dañado. No está dañado, eso es lo mejor, y no tiene que pasar por el quirófano. Han optado por inmovilización, por reposo absoluto. Tenía previsto mañana un evento de prensa con Estrella Galicia y un hormiguero. Está todo absolutamente cancelado. Y de momento se pierde Australia y Malasia. Lo que ha dicho Marc Márquez también deja muy claras sus intenciones. Afortunadamente, dice Marc, la lesión no es grave, pero es importante respetar los plazos de recuperación. Mi objetivo es volver antes de que acabe la temporada, pero sin adelantarme a lo que los médicos recomienden. El objetivo, tanto a nivel individual como de equipo, después de haber cumplido, es recuperarse bien y volver al 100%. Después de esas dos carreras de Australia y Malasia, hay dos en Europa. Tenemos Portimao y el cierre final en la carrera de Valencia. Si no llegara a Valencia, tampoco pasaría nada. Es decir, la prisa va a ser cero. Se trata de que se recupere esa fractura que tiene en ese pequeño huesecillo que está debajo de la clavícula.
Viendo los precedentes, como si no quiera aparecer más en todo el año. Claro. Es que hace una semana, justo hasta ahora, estábamos hablando con él y estábamos hablando de cómo afrontaba estas cinco carreras que le quedaban al Mundial. Le decía, pues mira, no, ya he aprendido la lección, tal. Manda narices que la primera, sí, justo después, se caiga. Y se cae sobre el hombro.
Sí, no, es una mala suerte absoluta y te demuestra lo peligroso a los que están sometidos. Llevaba, 2024 no tuvo ninguna, no se perdió ninguna carrera, pero el resto de año de 2020 se ha perdido siempre alguna carrera en el Mundial. Mm. De ahí que haya cambiado esa mentalidad de Marc Márquez, que efectivamente radiografió lo que quería y efectivamente el destino le ha traído lo que no quería, que era una lesión, pero al menos es mucho menos fuerte de lo que podía haber llegado a ser.
Menos mal. Gracias, Carmichael. Luego vienes con el soufflé.
Luego ahí estoy. Sí.
Luego estará Lobato con nosotros y el soufflé después de la carrera de ayer. Hasta luego. Es que yo creo que las noticias más importantes de esta jornada son de ámbito polideportivo. Esta tenía que ver con Márquez, con el motociclismo. Hay una que tiene que ver con el ciclismo, y es que el Israel Premier Tech ha anunciado que va a cambiar su nombre y la imagen del equipo a partir de la próxima temporada. Y además, su dueño, Silvan Adams, que es el israelí, el judío que ha generado, digamos, la controversia en las últimas semanas, decide dar un paso atrás y no hablará en nombre del equipo para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial Israel. Luego tratamos este tema y vemos si esto convence o no, este cambio convence o no, al mundo del ciclismo. Y luego hay una noticia que tiene que ver con la NBA, porque todo apunta a que LeBron James podría anunciar mañana que se retira del baloncesto al término de esta temporada. tendría 41 años. Luego lo comentamos, no está confirmado, pero mañana hay un bombazo con LeBron y ya se está barajando esa posibilidad. Por eso digo que en la portada hemos traído tres temas relacionados con deportes que no son fútbol, que hoy ha tenido un partido de segunda división que cerraba la jornada 8 y que ha sido un empate a 0. Cultural Leonesa 0, Albacete 0. La Cultural está en puestos de descenso, aunque con los mismos puntos que el Granada, que marca la salvación, y el Albacete es decimocuarto, con un solo punto sobre el descenso. Por cierto, ya que estamos en segunda, parece que Borja Jiménez, ex del Leganés, entre otros, puede ser el próximo entrenador del Sporting después de que se destituyera a Asier Garitano. Voy a saludar al equipo de comentaristas que están esta noche en el partidazo de COPE, en este lunes de otoño. Joseba Larrañaga, hola Joseba,
hola,
¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
David Sánchez, hola David, ¿qué tal?
Hola, buena nit.
Buena nit, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, ¿el qué?
Hombre, pues lo de ayer.
Ah, bueno, pues con paciencia, pero recordando que el año pasado hubo un noviembre catalogado de noviembre de mierda, porque...
Habla bien, hombre, habla bien.
Lo dijo...
No, pero allí lo dijeron más... dijeron shit November.
Ok, pues ahora shit October, okay. Parece ser.
Vale, vale. Pues luego lo analizamos. Va a estar Freixa hoy. ¿Vuelve Freixa al partidazo?
¿Vuelve?
Sí.
¿Vuelve Freixa papá?
Sí.
¡Oh, qué grande!
Vale. Está Roberto Morales. Hola, Roberto. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Muy bien. Está Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas, al que cada vez le queda menos. ¿Cuántos días te quedan para casarte?
Cuatro.
¿Cuatro?
Sí.
Ah, pero,
¿qué día es hoy?
Hoy
es 6, ¿no? Sí, bueno, 3 o 4, depende de cómo lo quieras.
Vale, contar. Vale, perfecto. Está Luis García, hola Luis.
¿Qué tal, cómo estás?
Hombre, Luis.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Cuántos días le quedan a Luis?
¿Para casarse?
No sé, en principio, o para jubilarse.
En principio todos.
¿No? En principio le quedan todos para casarse. Y Guilluzquian, hola Guille, muy
tal?
Buenas.
¿Qué tal, muy buenas?
Y está también Fouto.
Muy buena, Juanma.
Que nos va a contar cosas enseguida importantes, porque una de las noticias del día es que la UEFA ha emitido un comunicado en el que da luz verde de manera excepcional al partido de Miami, día 20 de diciembre, entre el Villarreal y el Barça, partido de Liga.
Sí, la frase sería, Juanma, de manera excepcional y sin que sirva de precedente.
O sea, que juegan este, pero que se olviden de jugar nunca más.
Eso es lo que dice la UEFA, que no le gusta, pero que no le queda otra, porque entiende que la potestad es de FIFA, que en esa aprobación de la ley y de la norma FIFA no lo deja claro. Además, es una ley que está en fase de aprobación y, por tanto, autoriza a la Liga Española y a la Serie A a que se jueguen dos partidos fuera de sus fronteras. El Villarreal Fútbol Club Barcelona de la jornada 17, que en principio se va a jugar el sábado 20 de diciembre en Miami, y el Milán Como de la Serie A, que se va a jugar en Australia. Estos dos partidos...
¿Milán Como en Australia?
Sí, claro. Autorizar los partidos. ¿Qué te piensas? ¿Que la UEFA solo mira a España?
No, pero que me sorprende. Sí. Australia, eso sí que lo veo lejos, macho.
Bueno, o sea, pues tendrán sus razones en Italia para llevar ese partido allí, igual que España pues tendrá la suya para llevar este Villarreal Barça.
Le ha sentado fatal la foto.
No te parezca mal, ¿eh? No te parezca mal. Solo quería decir,
perdón,
que foto. Miami al final, bueno, pues es un vuelo directo y tal, pero ir a Australia...
No, pero digo que me ha sorprendido que te sorprenda, porque esto ya se había hablado.
Perdón. Sí, pero es que hay veces que...
Ah, vale, bueno, que claro, son muchas cosas también.
Sí, efectivamente, tengo muchas cosas.
Efectivamente, bueno, pues estamos aquí para echarte una mano y para recordarte que la UEFA ha autorizado esos dos partidos y que hay satisfacción en la Liga, ya no solo por un tema económico, Juanma, sino también por un tema, como ya hemos hablado, de exponer la Liga fuera de nuestras fronteras, con los muchos seguidores que tiene el Barça y con la cantidad de academias que tiene el Villarreal en América, como ya ha dicho su presidente Fernando Roch. No llueve a gusto de todo, porque David Aganzo, nada más enterarse de esta noticia, va a reunir a los 20 capitanes de Primera División para hablar de este partido, porque a ellos... Vale. No les han llamado y no les han preguntado por parte de la UEFA.
Vale. Por cierto, hay cierta polémica con la Liga, porque este fin de semana, en el partido entre el Athletic Club y el Mallorca, hubo un homenaje a refugiados palestinos. Justo antes de empezar, saltaron al campo con las banderas, con los pañuelos, pues recibiendo la ovación de todo el mundo. Y la Liga, en una decisión lamentable, según mi punto de vista, decidió no emitir nada de ese homenaje. Por lo visto, en el libro de estilo de las retransmisiones de la Liga, viene recogido que no se hace eco de reivindicaciones políticas en ningún tipo de partido. No sé hasta qué punto es una reivindicación política o sencillamente era una petición de paz para gente que además estaba sufriendo en primera persona o ha sufrido en primera persona el conflicto. ¿Le han caído palos a Movistar? No es por nada. Movistar no tiene nada que ver en eso. La señal que emite Movistar y que emite DAZN ya está realizada por la Liga. O sea, emiten una señal que es la misma para Movistar, para DAZN, cuando televisa DAZN, y para el resto de operadores del mundo. Esa señal está realizada por la Liga, no por las televisiones que ofrecen los partidos. Lo que hacen Movistar y Dazón es personalizar el antes con sus presentadores, las entrevistas, el después, el postpartido, pero lo que es el partido, la señal internacional del partido está realizada por la Liga. Ahí Movistar, insisto, no tiene ninguna responsabilidad en el hecho de que no se haya televisado ese homenaje a los refugiados palestinos, igual que no lo hubiera tenido si hubiera sido retransmitido por Dazón. Son imágenes realizadas por la Liga para la señal internacional y es lo que se ve en todas las televisiones del mundo. Del resto, el Madrid noticia, Mbappé está con Francia, pero no se ha entrenado. Está esperando pasar pruebas en su tobillo, no parece importante. Está con el resto de compañeros en Clairefontaine, pero no se ha entrenado. Fede Valverde no ha viajado con Uruguay, se queda en Madrid en este parón de selecciones y ya está concentrada la selección española en Las Rozas para preparar los dos partidos de clasificación para el Mundial. Tenemos partido el sábado en Elche contra Georgia y el martes en Valladolid contra Bulgaria. Ya saben que aquí la principal noticia es la ausencia de Lamine Yamal y que no está Rodri. Esta mañana, además, hemos tenido sorteo de los emparejamientos de la primera eliminatoria de Copa. Hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal ha ido el sorteo?
Bien, muy bien. Cortito, como le gusta hacerlo a la Federación últimamente. Pero bien, ha ido muy bien. Se han sorteado los 56 cruces, 112 equipos. Para que lo tenga claro todo el mundo, no participan en esta primera ronda los cuatro equipos que juegan la Supercopa de España, que siempre iba con esto. No están el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético de Madrid, ni el Athletic Club. Y esta ronda, esta primera ronda, se juega entre el martes 28 de octubre y el 30 de octubre. Ya sabes que todos los equipos estaban divididos en cuatro grupos por proximidad geográfica, pero hay cosas curiosas. Por ejemplo, la Real Sociedad.
¿Qué te parece, Joseba, esto?
Bien, la proximidad geográfica, 800 kilómetros.
800 kilómetros, la Real.
Está, tío, muy bien.
De proximidad
bien.
Geográfica.
Dale,
pero
dale,
la verdad ya es no que han dividido el mapa, pero ha tocado un extremo y otro extremo.
La Coruña, San Sebastián. Sí, sí, Sociedad, claro. Deportiva Negreira, sí, que era uno de los cocos del sorteo para mucha gente, contra la Real Sociedad. Eso ha sido una de las curiosidades. Ha habido más. Por ejemplo, va a haber un duelo entre los hermanos Mayoral. Borja Mayoral en el Getafe contra Cristian Mayoral en el Inter Valdemoro.
Como diría Roberto Gómez, el Cristian Palas. Sí, no, que es que lo veía llamar el Crystal Palace.
Entre Getafe y Valdemoro, 20 kilómetros, ¿no?
Ahí sí, claro. Ahí sí,
sí, pero ahí
la bola sí ha funcionado.
Hay
sí.
muchos casos de 600 kilómetros y de 500, ¿eh? Sí. Que tampoco es proximidad. Por ejemplo, el Ciudad de Lucena Villarreal. El Villarreal, el único equipo Champions que entraba en este sorteo, tiene que ir hasta Lucena, hasta Córdoba.
Sí.
Y luego, por ejemplo, Maracena Valencia, otros 500 kilómetros. Toledo Sevilla.
Málaga Antequera.
Málaga Antequera está al lado.
Claro, por eso lo dice.
Claro, pero no. Decís que ha habido.
Bueno, vamos a destacar donde no ha funcionado la proximidad geográfica.
Vale, claro,
¿Te molesta también?
Claro.
¿Pero quién eres? ¿Louzán ahora también? No, eres una mezcla de Louzán y de Tebas.
No, pero vamos a ver, Juanma, que la proximidad geográfica no es que te vaya a tocar a 20 kilómetros.
Ya,
la
pero 800.
Claro, pero vamos a ver. La única posibilidad de que haya un sorteo por proximidad geográfica es que tú hagas un sorteo por regiones.
Claro.
Los cántabros con los cántabros, los asturianos con los asturianos, pero eso es imposible, porque a los equipos de abajo les tienen que tocar equipos de primera. ¿Qué pasa? Que han partido el mapa Andalucía, Comunidad Valenciana,
el norte,
País Vasco, Galicia, entonces claro, han metido esos equipos.
Mira,
también había posibilidad que a la Real le tocara al
Paco Gémez, se quejaba la semana pasada.
Sí, ¿quién le ha tocado?
Quintanar del Rey. Así que tienen que coger avión a Madrid y 200 kilómetros hasta Quintanar del Rey.
Telita también, ¿eh? Telita también.
Viaje larguito, sí. Y otro emparejamiento chulo es el Atlético Palma del Río Betis. ¿Por qué es chulo? Pone que en el Atlético Palma del Río juega a sus 36 años Sergio León, que nació allí, en esa localidad cordobesa, exjugador del Betis, entre otros, y que tenía una clara preferencia en el sorteo. Quería a su Betis y le ha tocado
y le ha
Betis.
Tocado, macho.
Y lo increíble. Ha celebrado como un loco.
Sí, 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 sí. Nos está escuchando Julián Ferreiro, que es el presidente del Negreira. Julián, presidente, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Es verdad que es usted profesor de cocina pastelero?
Sí, soy profesor técnico de cocina y pastelería.
Qué bueno.
Y sí, imparto clases en el CIF Compostela aquí en Santiago.
Pues acabo de ver, me acaba de saltar en Instagram, cómo hacer un buen culán de chocolate. Porque justo me comí uno el viernes en Barcelona, en el Bonanova, en el restaurante de Bonanova. Me comí un culán de chocolate de postre, me encantó. Y dije, tengo que hacerlo en casa. ¿Tú sabes la receta del culán de chocolate? ¿Sabes hacerlo bien?
Sí, bueno, hay varias fórmulas como todo. Bueno, siempre hay variedad de recetas, pero sí, algunas tenemos. vale, para poder hacer un culán decente.
Vale, vale. Hay mucho vacile con... Negreira es un pueblo, Negreira es un pueblo. Pero claro, en el mundo del fútbol se ha generado ahí una especie de vacile con el nombre del club y de tal. El Negreira, estaban como locos. David Sánchez porque le cayera en el futuro al Barça, que paséis de ronda y que le caiga...
Yo cuando esta mañana he dudado, ¿eh? ¿Sí? He pensado, no creo que sea a raíz de, ¿no?
No, hombre, ¿qué te crees? Para hay nada, vida antes, para de, nada. Antes de Negreira, claro, Negreira existe
es que
antes...
Se habla tanto de Negreira que lo dudamos.
Presidente, lo que es la localidad existe antes que el árbitro, ¿no?
Sí, a ver, aquí el apellido Negreira es un apellido muy común.
Claro.
Es un apellido que lleva muchísimas familias. Es algo común. No sé si tendrá algún pariente por ahí de aquí, porque ya te digo, es un apellido aquí bastante, bastante, bastante común. Aquí no se da importancia a eso. Hombre, tampoco no estamos al nivel de primera división.
Claro.
Entonces, bueno, no es algo que la gente sabemos lo que hay a nivel nacional, pero bueno. Tampoco nos le damos
7.000 personas hay en Negreira, más o menos.
Bueno, eso es todo el ayuntamiento. Aquí en el pueblo seríamos sobre 3.000 o así.
¿Y cuánta gente va al fútbol?
Bueno, depende. El otro día había más de 2.000. Pero bueno, en partidos, el otro día contra el Textil había muchísima gente. Partidos normales, 700, 800 personas puede haber.
Está muy bien, ¿eh? O sea, el porcentaje es un tercio de la población casi. O sea, está muy bien.
Sí, a ver, aquí Negreira tiene tirón y bueno, siempre, bueno, hasta aquí ya es cuando vamos afuera también la gente acompaña, a nuestro equipo que bueno, que tiene su historia, que estuvo años en tercera, tuvimos ahí un año que estuvimos en segunda B, bueno, la gente tiene un cariño especial al club y la verdad es que siempre apoya. Ahora estamos en un ciclo, bueno, ganador,
¿sí?
Venimos de ganar, bueno, las copas para clasificarnos para esta eliminatoria de la Copa del Rey.
¿Sí?
El año pasado, bueno, pues también jugamos playoff, quedamos segundos en la liga. Bueno, estamos en ese momento en que ganamos partidos y la gente, lógicamente, pues se apoya más y siempre está más encima del club, ¿no? Y de los jugadores. Sí.
¿Los jugadores cobran en el Negreira?
Sí, cobran unas dietas por desplazamiento, sí.
Para pagar la gasolina de los coches y tal, pero lo que es un sueldo y tal, ¿no?
No, son dietas de desplazamiento por venir a entrenar y bueno, si consiguen por ahí una cosa como esta, pues una prima o algo así, sí.
Si elimináis a la Real, tengo aquí a Joseba Larrañaga. A ver.
Yo además Negreira lo conozco mucho, ¿eh? Negreira Santa Comba es en la zona de la montaña de Muros, Esteiro y todo.
Claro,
de
Serra Leu, por ahí.
Claro,
sí.
Es una zona que controlo bastante. Santa Comba más que Negreira, en Santa Comba hay más marcha que Negreira.
¿Qué se ofrece si se elimina a la Real Sociedad?
Bueno, ya me están los jugadores ahí un poco encima de la pista y yo les doy largas. Así que a ver cómo sale el partido.
Venga, pero
a ver lo que...
vamos a avanzar algo en el partidazo.
¿Cuánto se puede recaudar en un partido como contra la Real?
Un titular, hombre, vamos a...
¿Qué parte del presupuesto? ¿O el presupuesto para cuántos años?
A ver, nosotros manejamos un presupuesto el año pasado de 217.000 euros. Y bueno, supongo, no sé, lo que nunca se dio a esta circunstancia de Negreira, de jugar un partido de este nivel... Entonces, bueno, es difícil hacer un pronóstico de lo que podemos recaudar.
Oye, ¿el partido se juega ahí, en el campo del Negreira?
Sí, claro, el partido se juega aquí. Porque, a ver, el campo es un campo de hierba natural que tiene unas dimensiones bastante buenas. Y el único problema que tenemos es la luz. No tenemos la cantidad de luz que solicita, pero bueno, vamos a...
Pues jugamos por la mañana o a mediodía, claro. Se juega cuando haya luz, como toda la vida.
Ah, pero bueno, podemos solventarlo con
unas torretas
y ya lo tenemos mirado y el alcalde se está portando bien. Y bueno, vale. Nada, es el único así impedimento que tenemos. Bueno, después el tema de las gradas supletorias, pero bueno, eso ya es una cuestión más nuestra como directiva de querer meter más gente en el campo. Hay espacio porque el campo alrededor tiene bastante espacio, entonces, bueno, pues yo creo que se va a poder meter aún bastante gente.
Muy bien, pues hablamos.
¿Sabes quién es el jugador más ilustre que ha tenido el Negreira?
¿Quién?
Fue muy efímera su etapa como jugador más entrenador, Fernando Vázquez.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, jugó en el Negreira. En el poco tiempo que jugó al fútbol, uno de los equipos que jugó fue el Negreira.
Qué bueno. Vale, vale.
Luego ya se dedicó a entrenar y le fue mejor que como jugador.
Sí.
Sí.
Como entrenador.
La verdad es que sí.
Sí, sí.
La verdad es que
la verdad
sí.
Que sí. Muy bien. Presidente, pues nada, ya hablaremos esos días. Que haya mucha suerte en el partido, que haya buen ambiente.
Bueno, nada, un placer poder saludarte. La verdad es que te sigo desde hace muchísimos años,
gracias.
Tanto en la radio como en Movistar los domingos y nada.
Muchas gracias.
Un placer.
Gracias.
Poder estar en,
gracias.
En antena con vosotros.
Así me gusta que elijamos a los protagonistas. Gente recta.
Ya se ha ganado la entrevista previa al partido también y la de después. Vamos, también.
Voy con el Negreira. Sí. Un abrazo, presidente. Gracias.
Venga, igualmente.
Gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Estaba hablando antes, Ganga, de Sergio León. Claro, Sergio León, macho.
Es un fenómeno, Sergio León.
36 años.
Ahí está.
O sea, que es joven.
Sí. Joven. Y decidió jugar en el equipo de su pueblo.
Sí. ¡Sergio!
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Enhorabuena, ¿eh?
Buenas noches, muchas gracias.
Joder, parecía que te había tocado la lotería. Era la misma imagen que cuando hay el gordo de la de Navidad, que sale. Es la misma imagen la que hemos visto hoy de tu equipo. Tú y de tu equipo.
Sí, la verdad que ha sido chulo porque... yo iba con el pinganillo y iba 30-40 segundos adelantado a la televisión que estábamos viendo y no he podido contenerme, he intentado contenerme como he podido, pero qué va, he escuchado ya alguno que yo creo que me ha pillado y no he podido.
Claro, es el sueño de tu vida, este partido contra el Betis. Tú estuviste en primera con el Betis, bueno, jugaste Osasuna, Elche, Levante, Eibar, entre otros, pero claro, tú eres del Betis, tú te formaste en el Betis.
Sí, me fui a Arbeti con 15 años y me formé en la cantera de Palma del Río y con 15 años me fui a la cantera de Arbeti y allí pues hice toda mi vida, ¿no?
Oye, y una cosa, estás jugando, el Palma del Río juega como si fuera la sexta división, más o menos, ¿no?
Sí, la sexta división que es una categoría por debajo de tercera red. El año pasado nos quedamos a un punto de ascender y bueno, este año vamos a intentarlo otra vez.
¿Y cómo te va la vida ahí, en sexta división?
Bueno, viviendo una experiencia nueva, disfrutando de mi gente, de mis amigos, de la tranquilidad de mi familia, de mis niños en el colegio con sus amigos y la verdad que la felicidad que tiene aquí mi familia es otra, ¿no? Porque es verdad que se han tirado, mi niño tiene... 13 años y ha estado en 14, 15 colegios después de tanto tiempo y bueno, yo creo que se merecía ya un poco de estabilidad y de felicidad.
Claro. ¿Vivís ahí en el pueblo?
Sí, ahora mismo sí, tenemos casas en Sevilla, pero bueno, las tengo de alquiler y aquí estamos viviendo en el pueblo, haciendo vida normal en el pueblo y tengo aquí mis negocios montados con mis amigos y la verdad que muy contento.
¿Qué negocios tienes montados?
Bueno, tengo un par de restaurantes, tenemos también campo con pomelo y la verdad que tenemos una sociedad bien.
Vale. ¿Los defensas te pegan en sexta división? O sea, ¿te dan cera o se cortan? Viendo que eres Sergio León, el mítico Sergio León, ¿se cortan?
Bueno, según que hay muchos que sí, que se cortan, que me hablan mucho, otros que bueno, que da igual porque al final están defendiendo y jugando su partido y la verdad que a día de hoy me están respetando bastante, pero bueno.
Te pedirán camisetas, estarás hasta las... O sea, no tendrás camisetas para dar porque después de todos los partidos te pedirán la camiseta.
me piden, la verdad que me piden bastantes camisetas, pero claro, al final no es fútbol profesional, nosotros, es lo que te digo, nosotros no, nos tenemos que traer la ropa a casa a lavarla porque no tenemos ni para lavar allí, ¿no? Allí lo único que lavamos son los petos y cada jugador se lava su ropa y su ropa de entrenamiento.
¿Ganáis, cobráis algo?
Sí, hay jugadores que sí, yo obviamente no, obviamente yo estoy aquí en el club donde yo... de donde soy, de donde he crecido y bueno, estoy aquí echando una mano. Obviamente, todos los jugadores cobran su sueldecito, habrá gente que cobren 600, 700 euros, otros 400, otros 900, pero yo no estoy cobrando un duro, yo estoy jugando aquí porque me gusta el fútbol, por amor al pueblo, porque lo tenía claro que antes de dejar el fútbol quería jugar aquí en Palma del Río para que los niños disfrutaran de un añito o dos viéndome aquí en directo y bueno, cada domingo una experiencia nueva.
No, ya se lo cobrará con los pomelos luego. No te
claro, preocupes. Claro, le mete pomelos claro, o la cena de Navidad en el restaurante.
No. ¿La cena de Navidad así, se hace en tu restaurante, en alguno de los tuyos?
Bueno, alguna comida que otra. el otro día cuando ganamos en Melilla fuimos todos a mi restaurante. Tengo dos, un restaurante que es Mesón y otro restaurante que es Pub. Por a mediodía restaurante y después se convierte en pack.
Ay, amigo, está muy de moda eso. Concierto. Tipo amazónico, ¿no?
Tardeo.
Tú quieres un amazónico ahí en Palma del Río, ¿no?
Y estuvimos allí picoteando y después tuvimos un grupo en directo y estuvimos allí celebrando.
Tardeo. O sea, tú haces un completo. Haces comida. No, mira, vermú, comida, tardeo y luego ya un lunch para que se vayan para casa, ¿no?
Correcto.
Joder. Pues me está apeteciendo a mí ir a Palma del Río, ¿eh? La verdad es que apetece.
Aquí tienes tu casa, sí, lo que quieras, sí, sí. Ya lo sabes.
Estaba pensando yo, claro, si vas al parking de donde aparcan los jugadores del Palma del Río, se sabrá bien cuál es el coche de Sergio León, ¿no? Porque claro, tienes pasta de cuando eras jugador y tal, tendrás un coche pepino aparcado ahí al lado de todos los demás, claro. Claro.
Bueno, sí, sí, algo se nota. ¿Ah, bueno?
Vale, vale. ¿Con quién te vas a cambiar la camiseta del Betis?
Bueno, lo he dicho esta mañana o después del sorteo cuando me han preguntado. No tengo preferencia. Yo lo que quiero es que disfruten los chavales, que cuando pillen ellos lo que tengan que pillar, que lo pillen ellos. Si tengo suerte, pues, y sobra algo, pues será para mí. Tengo muchísimas camisetas del Betis, de muchísimos jugadores. Y primero van los chavales, que disfruten, porque eso va a ser una vez la vida para ellos. Ojalá tengan suerte de otros años intentar jugar otro partido contra un equipo de primera, pero bueno, por si acaso, que disfruten ellos y que puedan coger todo lo que pueda, que yo tengo tiempo de coger, porque aparte de Bético, soy socio, voy muchos partidos, tengo la suerte de poder ir a Ciudad Deportiva porque conozco a todo el mundo, me quieren allí mucho y bueno, nada más que llamando a alguien, diciéndole que me mando la camiseta, me la va a mandar.
Llamas al utillero y te coge lo que necesites, vamos, solo faltaba.
Por eso te digo que primero van los chavales.
Oye, el campo del Palma del Río es el Estadio Sergio León. ¿Lleva tu nombre?
Sí, lleva mi nombre. Hasta hace cuatro meses se llamaba El Pandero y le han cambiado.
No está mal, ¿eh? Me gusta también El Pandero.
A mí me gusta más.
Casi mejor El Pandero.
No, o podría haber sido, como hicieron con el Molinón Enrique Castroquini, haber dicho Estadio El Pandero Sergio León. Claro. O El Pandero de Sergio León hubiera quedado raro,
¿eh? Muy bonito, muy bonito.
El Pandero, tío.
Sí, sí, le han cambiado el nombre hace dos o tres meses y la verdad que estoy muy contento.
Claro, sí, sí. Hombre, es que eso ya queda para siempre. Salvo que llegue luego otro y haga con tu nombre lo que hiciste tú con el Pandero. Pero vamos, que yo creo que no.
Ya. Bueno, no pasa nada. Que no, eso ya va a estar ahí escrito para
¿Cuánta gente cabe? ¿Cuánta gente cabe en el campo?
Bueno, pues ahora mismo el campo tiene una pista de atletismo, tiene solamente una grada y normalmente suelen venir a vernos entre 800, 900, 950.
Bueno, pues se ponen gradas alrededor, supletorias.
Sí,
estas.
Sí, está todo ya planeado, está todo visto y vamos a intentar poner entre 10, 12 mil localidades más.
¿10, 12 mil?
Allí viven 21.000, ¿eh?
10-12.000.
Es grande, ¿eh?
Una barbaridad. Ojo, ¿eh? Sí, claro.
Sí, porque al final es un equipo que aquí en Palma del Río y todos los alrededores, Palma del Río pertenece a Córdoba, pero es la frontera, ¿no? El último pueblo de Córdoba ya pegado a Sevilla y hay muchísimos pueblos, que hay muchas peñas béticas y Sevilla está a 40 minutos y se prevé que va a venir mucha gente.
Ir a Joaquín, bueno, la que se va a liar ahí cuando ven a Joaquín, ¿eh?
Es lo primero que he pensado. Esta mañana lo he llamado y le he preguntado, digo, ¿tú no serás capaz de venir al campo al Estadio Sergio León, no? Y ha empezado a reírse porque no sabía ni que le habíamos tocado nosotros en el sorteo, que no había visto el sorteo y se ha quedado un poco sorprendido. Y dice, pues claro que voy, hermano, allí a verte.
Hoy estaba pensando yo, la comida de presidentes será donde tiene que ser, ¿no?
Bueno, pues uno de los dos, si puede ser, sí. Si no, pues no pasa nada. Y aquí tiene un pueblo chiquitito, 20.000, 22.000 habitantes. ¿Sí? Tiene que comer todo el mundo. Tampoco hay que ser egoísta.
Efectivamente. Que vayan a la competencia ese día y tú ya harás otra cosa.
Sí, porque esos no pagan. O sea, sí. Que mejor que vayan los que paguen.
Muy bien, Sergio. Oye, pues nos alegra mucho. Dice mucho de ti que sigas jugando al fútbol. Eso es que te mola de verdad el deporte que has practicado todos estos años. O sea, que lo haces porque eres feliz en el campo, vamos.
Sí, bueno, lo que te he dicho antes, ¿no? Aparte de que me gusta, de que soy un enamorado del fútbol de toda la vida, mi ilusión era retirarme, obviamente me hubiera gustado retirarme en el Betis, en el fútbol profesional, no ha podido ser, pero bueno, retirarme, echar mis últimos años, mis últimos capotes en el equipo de mi pueblo, y encima tener la suerte este año de que nos metemos en Copa del Rey y te toca el Betis, pues prácticamente para mí puede ser... lo mismo.
Recuerdo un año que sonaste para el Sporting, ¿puede ser? ¿Que...
Sí, varios. Después del Elche me fui a los Osasuna. Ahí hubo...
Nos dejaste tirados ahí.
No, yo no. No fue culpa mía, lo expliqué hace mucho tiempo, no fue culpa mía. Fue culpa por dinero entre clubes.
Amigo.
Vaya,
recuerda, yo recuerda un yo caso.
Lo tenía decidido, perdona que te interrumpa, lo tenía decidido y me tenían hasta el número 9 guardado.
¿En el Molinón? ¿En el Sporting, sí?
Correcto.
Joder, es que hubiera sido un buen delantero para el Sporting.
Sí, recuerda el caso de Lucas en el Depor. Sí. Cuando dejó la primera división por ir a segunda B a jugar con el Depor.
Oye, Sergio, pues nos alegra mucho hablar contigo. ¿Llevas vida de futbolista? ¿Te cuidas muchísimo o no? ¿O no hace falta? Bueno, regular.
Regular. Ya las dietas que hacíamos antes, bueno, ya claro, aquí claro. Eso ya no, uno no se...
¿Cuántos días entrenas a la semana? ¿Cuántos días vas a entrenar con el equipo?
Entrenamos 3 días a la semana.
3 días.
La verdad que el 90% del equipo tiene su trabajo, entrenamos por las tardes y bueno, un equipo humilde.
Y después de entrenar, si hay que tomarse una caña y un trozo panceta, tal, no sé qué, también se toma, ¿no? Sin problema.
Es que eso es como el pádel, obligatorio. Después de entrenamiento, la cerveza es obligatoria.
Claro, claro, claro. Es que este es el fútbol que...
Macarrón es el día del partido y ya está.
Claro.
Joder, ya está. Así es, que te dé la fuerza justa para jugar.
Claro, claro, claro. Y ya está. Oye, Sergio, que te mando un abrazo enorme, que haya suerte, que disfrute mucho el pueblo y disfrute mucho el equipo.
Le llamamos el día del partido, hombre.
Sí, hombre, en directo.
Estupendo.
Vale.
Igualmente. Buenas
gracias,
noches.
Sergio. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Son las 12. Son historias de la Copa.
Hay que regar, hay que regar.
Hay que regar España entera.
Pero Dios, Sergio León Copa era buenísimo.
Muy
hasta
bueno.
Hasta
¿eh?
Hace poquísimo.
Buen delantero.
Cuando sonó para el Sporting, yo estaba súper ilusionado.
Sonó para el Celta y yo también lo quería.
¿Sí?
Hace no mucho.
Sí,
sonó
sí,
para
era,
todos.
Era un buen, ah, era un buen 9. Era un
¿cuántos años tiene ahora?
36. Sí.
No, no como Alexis, ¿no? Como Alexis y como Lewandowski.
Sí.
Por ejemplo,
mucho más joven que Modric, que está maravillando en Italia. Bueno, lo de Modric es una cosa. Están locos con Modric en Italia.
Modric es balón de oro.
Cazorla, Morales, es que hay en casi todos los equipos sí. De primera hay un jugador de 38.
Yago Aspas.
¿Cuántos tiene Yago?
37, 38.
Pero una cosa, este chaval está para jugar en una categoría. Tiene calidad para jugar en sí, mínimo
pero bueno,
segunda.
Pero bueno, está en el pueblo ahora, no sabe nada de decente y está en el pueblo.
Segunda
lo que
división.
Ha cambiado de vida, ha cambiado de vida.
Segunda rep mínimo. Este chaval tiene
división,
que
segunda división podría jugar.
Claro.
Bueno, a ver, segunda...
hay que ver físicamente.
Claro, ¿no? Hay que ver. Claro,
eso, sí, si hace lo de los torrendos y la cerveza después claro, de entrar otros días, igual tenemos que darle un...
Claro, ha ganado pasta, claro. Tiene sus negocios y claro. El gusto de jugar claro, a su pueblo, sí, claro. Ya está. Eso.
Cuando claro. Le dijiste si se cuida muchísimo, muchísimo, dice, le pareció
dice,
muchísimo.
Dice no.
No, muchísimo no.
¿Quieres decir algo más, Ganga, de lo que sea?
¿Un apunte?
No. Que no hay bar en esta ronda.
¿No hay bar?
No, me miras con esa cara.
No. Pregunto.
Uy. Que no hay bar, que no hay bar.
Bueno, pues
no hay bar con V.
Uy, ¿qué? ¿Y el Madrid qué dice? Ah, que no juega el Madrid.
Gracias, Ganga.
Adiós.
Mensajes, ¿qué dice? ¡Hombre, Arauz!
Hola, ¿qué tal? Ya me saludaste ayer.
Ya, pero sí, hoy te veo. Claro, hoy te veo. Sí. ¿Qué tal estás?
Pues bien, muy bien. Muy contento de estar aquí.
Muy
mira,
bien.
Y la gente muy contenta de escuchar el programa. Decía un oyente, impresionantes los 3 goles que metió Sergio León el año pasado aquí en Montilla. Entre ellos, un gol de falta brutal. Y luego hay bastante indignación con el partido de Miami. Decía un oyente, la UEFA aprueba la adulteración de la Liga Española a favor del Barça con la disputa del partido en Miami. Es una estafa total que adultera la Liga porque el Barça jugará en casa con el 99% de los aficionados de Miami animando a su equipo. Pues ya sabemos de lo que hablaban Laporta y Zeferin el otro día. Que alguien le recuerde a la Liga y al señor Tebas que cuando salió la guerra de Rusia y Ucrania puso la bandera ucraniana en las pantallas de todos los partidos. Solo se puede hablar y mostrar la política que ellos quieren. Sobre el tema del partido de Italia, en Australia, dice un oyente, Juanma, Australia tiene una comunidad italiana muy significativa,
no
especialmente en Melbourne.
No lo sabía.
Después de la Segunda Guerra Mundial emigraron muchos italianos. Es pues... la comunidad más grande de habla no inglesa que hay en ese país.
En Formentera.
La asociación que ha hecho.
Pero, es verdad. Formentera es italiana y Australia Melbourne, por lo visto, también. Vale,
también,
vale.
También.
Y miren, nos decía un oyente, le estáis dando más bombo a Negreira por un club de preferente que por el mayor escándalo de la historia del fútbol en este país.
Sí, casi no se habló. De
no se habló nunca.
Sí, la verdad que no.
Yo
la
pensaba es que ibas a cruzar al presidente Negreira con Freixa.
Freixa viene ahora.
Claro,
pues no, para evitar... Ha pedido no ser cruzado con Negreira. Ha pedido no ser cruzado con Negreira. Bueno, pues los equipos de la Copa tienen que aprovechar su momento y disfrutar. Como ustedes también tienen que aprovechar y disfrutar el momento de los 10 días Kia. Del 9 al 20 de octubre y poder estrenar tu Kia desde 15.500 euros financiado. Pero ojo, que no es su última oferta. Vete a uno de sus concesionarios y pide el descuento extra que te mereces. Consulta condiciones en tu concesionario Kia más cercano. Son las 12 y 4, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y hablando de presupuestos, expiró el plazo que marca la Constitución para presentar el proyecto presupuestario del Estado al Parlamento. Por tercer año consecutivo, el Gobierno infringe su obligación constitucional porque no quiere que se note que ha perdido la mayoría para gobernar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción: calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios, y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes. Y atención, porque era un sueño, pero lo hemos hecho realidad. Joseba Larrañaga, David Sánchez, Guille Uzquiano, Roberto Morales, Dani Senabre y Luis García. Pensamos que no era posible juntar tanto talento en un mismo estudio y lo hemos conseguido. Hemos juntado mucho talento. Poco trabajo, pero mucho talento. Está también Arauz leyendo los mensajes y está Fouto, que nos va a dar la última hora de cómo está el asunto del partido de Miami, porque los clubes no han recibido notificación oficial, esto hay que decirlo, no tienen notificación.
Yo creo que falta una última...
Que es la FIFA,
eso es, que falta una última confirmación, Juanma. Vale. Digamos que los clubes hacen la petición, que la federación ha dado el ok, que la UEFA ha dado también ese ok a regañadientes, y faltaría la FIFA, que en teoría, Juanma, también va a dar el ok. Bueno, con CACAF también, y la Federación Americana, la Federación de Estados Unidos. Yo creo que también tienen que dar ok, pero joder, bueno, se entiende...
¿La ONU no?
La ONU de momento no. Vale. Pero bueno, se entiende que los okays que quedan, vale, son okays que se van a dar.
Yo estoy esperando la disculpa de Fouto, pero parece que no llega. Porque me llamó Listillo. Yo lo dije que le iba a probar la UEFA.
Juanma.
Yo dije que le iba a probar la UEFA.
Y que le iba a denunciar.
Él se enfadó, se lo tomó mal porque decía que no estaba en el orden del día. Yo le dije que no solo tenía el Fuentes, que yo también tenía, que me habían dicho que lo iban a probar. Sí. Y al día siguiente, que yo no estaba en el programa, me llamó Listillo.
Por la espalda.
Listillo de Roberto Morales. Y el tiempo al final, pues mira, al final a veces pone a uno su sitio el tiempo.
Perdona. Tú dijiste el día antes de que la UEFA...
Ahí está grabado, lo puedes sacar, no quiero.
La UEFA en el...
Lo que ha pasado.
La UEFA hace un mes, en el último comité ejecutivo, no autorizó este partido. Dijo que iba a abrir...
Te hablo hace tres semanas.
Hace tres semanas. Que iba a abrir diálogo y que ya se pronunciaría más adelante. Esa pronunciación ha venido ahora. No hace tres semanas.
Pero retira
Listillo 2. Listillo 2.
También falta ese respeto ahora.
Sí,
o sea, después de que el tiempo le pone en su sitio, vuelve a faltar el respeto.
No tengo ya edad para estas
cosas.
Perfecto. Voy a saludar a Elena Condis, que está en Barcelona. Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás ilusionada con el viaje a Miami del 20 de diciembre? O igual no es un destino que te apetezca mucho, ¿no? No sé.
20 de diciembre en Miami siempre es un buen destino, pero yo creo que están más ilusionados en los despachos del Barça, Juanma, incluso más que yo o que los periodistas que podamos viajar a Miami, porque en el Barça se ha intentado varias veces, a la tercera habla vencida, ya se habló de un Barça-Girona, de un Barça-Atlético de Madrid, esta vez sí, en el club me decían que dan por hecho que van a jugar en Miami el 20 de diciembre, y en los despachos pues están satisfechos porque es una fuente de ingresos muy importante, hablan de unos 5 millones de euros fijos, más merchandising, y además Estados Unidos es un mercado que les encanta para explotar la marca Barça. Creen, además, que el acercamiento lo aporta Ceferín, el presidente de la UEFA, que estuvo el otro día en el palco en el Barça-PSG, y la buena relación entre ambos ha facilitado que la UEFA no se oponga en esta ocasión. Y lo que opina en el vestuario, esto ya es otra historia, lo que opinan los jugadores, porque recordarás que Ter Stegen fue uno de los capitanes que firmó ese comunicado de la AFE contrario a ir a Miami, a ir a jugar este Barça-Villarreal en Estados Unidos, lo cual indignó al Barça, porque consideraban que el capitán estaba en contra de los intereses del club. A Flick tampoco le hace gracia, porque es un viaje largo, porque hay una carga de partidos muy importante, pero no le quedará otra que asumirlo, y para el club es una excelente noticia porque hacen caja.
Voy a preguntaros a todos, quiero que me contestéis con un sí o con un no, si para vosotros este partido en Miami y no en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal, altera de alguna forma la competición. Quiero que me digáis si creéis que cambian las condiciones el hecho de que, por ejemplo, el Madrid tenga que ir a Villarreal y el Barça juegue en Miami con el Villarreal. ¿Altera o no altera la competición en la lucha por el título este partido? Joseba.
Evidentemente sí.
David Sánchez.
Altera, pero no adultera.
He dicho altera, no adultera.
Alterar, sí.
David Sánchez.
No.
Uzquiano.
Sí, tal y como lo has planteado, sí.
Claro.
Roberto Morales.
Completamente sí.
Luis García.
Para mí no.
Dani Senabre.
Rotundamente no.
Vale.
Para mí. No hay base científica.
Distillo.
Vamos a ver.
Tres.
Hombre, pero que la altera es muy evidente.
¿Por qué?
Porque sí, porque lo altera. Por pues mira lo que quiere decir.
Altera el calendario. Es indiscutible. Altera el calendario.
No
juegas delante de tu afición.
Una cosa, coincidimos todos en que el Villarreal, a priori, será más peligroso en la Cerámica que en Miami.
No lo sé.
No,
eso dime los cinco últimos años del Barcelona en el Madrid, que no lo sé,
Igual ya no funciona tan así el fútbol, ¿eh? O sea, hay equipos que en casa se pasan una temporada sin ganar un
pero
partido.
Pero si estáis, os llenáis la boca, especialmente aquí, diciendo...
¿Especialmente aquí dónde?
Aquí, en el partidazo. En el partidazo.
Es que...
No, porque además fue un día que yo lo dije en este cambio hipotético, el nuevo formato de Champions, que me dijisteis, pero qué chorradas está el partido de vuelta en casa, si eso ya no tiene valor, si hoy en día ya da igual. Y ahora os parece lo contrario para hablar de la Liga. A lo mejor influye, no lo sé.
No, pero si aquí la historia está en la diferencia entre los rivales del Barça, que van a tener que ir a jugar a la Cerámica, y el Barça no.
Voy a leer, ¿puedo leer la definición de alterar?
Sí.
Cambiar la esencia o forma de algo. Pues sí, altera.
Es que es indiscutible que sí.
Ya está.
Otra cosa es adultera.
Eso es otra
cosa. Para mí, altera y adultera.
Sí, pero eso ya es otra historia. Pero nos pongamos pejigueros. Eso es lo mismo que decir que altera que jueguen a las 5 o a las 7. Sí,
no, pero Juanma ha dicho altera, no adultera.
Juanma, ¿te refieres a ese tipo de alteración?
No, más un día más de descanso. Hubo un año que se especuló que un Barça-Girona se iba a jugar allí.
Sí.
Un Girona-Barça, y dijeron no, claro, porque el Barça entonces tendría factor campo a favor, y aquel año el Barça en casa, el Girona le metió 4 al Barça. Es que nunca sabes,
Luego
viene aquí la NFL,
tal y como está planteada la Liga, NFL, tal y como está planteado ahora mismo el campeonato, que son 19 partidos de local, 19 de visitante, pues que uno tenga uno menos y uno más, está claro que lo altera.
Claro que sí.
Luego yo creo que se va contra el orden lógico de la evolución del fútbol. Cuando hablamos de Liga de Campeones, que la juega el quinto de una liga, pues tampoco son los campeones de las ligas. Cuando la Supercopa de España se va a Arabia Saudí y la juegan los dos finalistas de Copa y el primero y segundo de la liga, pues tampoco es una alteración. Es una evolución lógica que tiene que ver con el negocio, pero está claro que altera,
claro.
Sobre todo la primera vez que se produce algo así, que un equipo tenga...
Primera y última.
Ya veremos.
No, lo ha dicho UEFA.
Pero ya veremos. Eso dice ahora. Bueno. Veremos qué dice.
Altera por lo que ha dicho Guille. Y adultera, porque si este partido fuese Barcelona-Villarreal, para mí lo adulteraría menos. Si es en el Camp Nou o si es en Montjuïc. Pero
nos preocupa que gane el Barça.
Nos preocupa que no es el Madrid.
Estoy hablando de lo que beneficia a un candidato al título en ese pulso por el título. Si este partido, estamos viendo la imagen del Barça en Vallecas, la imagen del Barça en el Sánchez Pizjuán, estáis conmigo que no jugar en el campo del Villarreal le beneficia deportivamente. Ir a un estadio neutral donde el 80% de la afición o 90% va a ir a tu favor. Eso es una adulteración del torneo.
Es que a lo mejor el
80%
de los 5 últimos partidos en el Madrigal los hagan al Barça, que no lo sé, pero podría ser.
Que lo sabes, que sí, que es así. Que me da igual. Que en el presente el equipo del Villarreal no me lo puedes comparar con los del pasado. Que este Villarreal es mucho más potente.
Os compro que no os guste, porque a mí tampoco me gusta, que os moleste.
Entonces, ¿qué defiendes?
Que no adultera la competición, es lo que defiende. No, que no adultera la competición, que estéticamente me puede no gustar jugar en Estados Unidos, pero decir que no, es que
me
voy a venir
científica.
A mis clásicos, como el Barça gane la Liga de un punto, aquí otra vez, en pugna, que van a jugar en Estados Unidos, es que me lo veo venir, ya lo verás.
Vale, está Juan igual en Villarreal, en su día el Villarreal dijo que iba a pagar el desplazamiento de todos los que quisieran ir, de los socios del Villarreal que quisieran ir. Hola Juan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Eso sigue en pie, ¿no? O sea, el que quiere ir al partido, el Villarreal le pone un avión, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que, claro, yo creo que el club lo dijo pensando que de los 20.000, pues supongo que 3 o 4.000 o 5.000 pueden ir, pero no,
pues
no
ya
los
son,
20.000.
¿Eh?
Dime, dime.
Que ya son. Meter 3.000, sí. 3.000 son unos cuantos aviones.
Sí, supongo que el club esto lo tiene cuantificado, ¿no? Dijo Roche que pagaría la entrada, no lo especificó, pero la entrada y el vuelo, no el hotel. Pero y luego, para la gente, Juanma, también ten en cuenta que no está de acuerdo, les da el 20% del carné, del abono que han pagado. O sea, les compensa con el 20% del abono, que es algo importante porque hay mucha gente que no está de acuerdo con, claro, ir a jugar a Miami.
Claro. Vamos a Miami. Está Nacho García preparado. Es nuestro hombre en Miami y yo creo que hay que empezar a echar cuentas de saber si merece la pena ir o no. Miami no es una ciudad barata, precisamente.
Muy cara, muy cara.
De hecho, debe ser de las más caras del mundo.
Es carísimo.
Tiene pinta.
Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Lo es. Sobre todo últimos años se ha disparado. Ha pasado a ser, yo creo que, tercera o cuarta ciudad más cara de Estados Unidos. Ya a nivel mundial no lo sé, pero en Estados Unidos no estaba a ese nivel de Nueva York, Los Ángeles, y ya se le está acercando a eso.
En un bar medio, ¿un botellín de cerveza cuánto cuesta? Una Budweiser de estas así.
Una pinta.
A ver, cerveza no te va a bajar de 8 o 9 dólares.
¿Cómo?
En un sitio normal. Sí, sí, claro. Un botellín de cerveza para tomarte ahí tranquilamente con,
sí, lo que en, sea, en la barra. Sí, un tercio.
Sí, un tercio. Un tercio no te va a bajar de 7, 8 dólares.
No es tanto. ¿Que no es tanto? Botellín.
No.
Estoy hablando de sitios normales. Sitios,
o sea, no de noche. No de noche.
Sí, pero dólares yo no he pagado en mi vida por una cerveza.
Suiza, Noruega, hay muchos países.
Bueno, claro, tú cuando vas a Suiza a dejar el dinero allí, claro.
Sí, tú cuando vas allá a colocar el dinero, sí.
Bromear lo que queráis, pero que hay países que son muy caros.
Pero estoy hablando,
alcohol, muy,
chicos,
caros.
A ver.
Estoy hablando de un sitio normal, ¿eh? Otra cosa es que te pidas, o sea, esa misma cerveza Enoch por la noche en un club. Sí. Ahí ya no te va a costar 8 dólares. Se te puede ir a 15, 16, 17 dólares tranquilamente. En el propio estadio, normalmente una cerveza suele estar en torno a los 15 dólares.
Venga, por
ejemplo,
favor.
Para que os hagáis una idea. O sea, que depende.
Depende de dónde te la tomes. Comer, ¿cuánto cuesta comer normal en Miami?
Pues igual, depende del restaurante, pero digamos que un restaurante normal, típico a franquicia buena, no hablo de fast food, sino hablo de franquicias que puedas sentarte a comer tranquilamente y demás, con camarero que te trae la comida y demás, calcula unos 40 mínimo por cabeza. Todo depende también, porque claro, te digo, te estoy hablando de sitios normales, pero tú puedes ir a un restaurante bastante más top o a un restaurante que está en una zona, digamos, mucho más turística, y evidentemente eso lo tienes que multiplicar por dos mínimo. Es que depende mucho.
La dieta
mucho
de la COPE tendrá que ser alta, Nacho.
Sí, la dieta, ya verás. No, la sube Swankar en un momento.
Se mantiene.
Me acaba de llamar Swankar justo esta tarde para eso, para decirme que estéis tranquilos los que vais a Miami, que os va a subir la dieta.
Que no te olvides de comunicarlo, sí, ¿no?
Ya he estado en
me
Miami.
Me va a llamar a mi
Swankar
para que
en...
os deje la casa, ¿no? Para hospedar a.
Mira,
a
abierto. No. Me están recordando ahora que nuestro gran oyente Antonio Menéndez nos está recordando que Amazónico abierto
Miami,
en ¿no? Miami. La cerveza, sí, en Amazónico no es cara. 5 pavos, 5 dólares. Pero claro, bueno, luego los cócteles y tal, ya te, sube un poco.
Si te metes, hay una cosa que tener en cuenta. Vamos a trabajar, no beber ni cerveza ni cócteles.
No, pero es para, no, pero estoy, bueno. No, es que no
es para los aficionados. Los aficionados, claro.
Esta radio va dirigida a la gente. Es decir, no estoy haciendo una sección para los enviados especiales. Estoy haciendo una sección para la gente que tiene pensado ir a Miami a ver el partido.
Hay algo muy importante, Juanma.
Sí.
Este partido se va a jugar en fechas navideñas.
Bueno, es eso decir, lo encarece todo.
Eso, claro, es decir, lo bueno, pues que salvo que haya alguna rareza, la temperatura, el clima va a ser fabuloso, la gente que venga para poder ir a la playa, incluso bañarse. Sé que en Villarreal y en Barcelona no son sitios fríos en esa época del año, pero aquí van a estar mucho mejor. Maravilla. Lo negativo, todo es mucho más caro.
Da
hoteles, desplazamientos. Luego, por ejemplo, ten en cuenta que es justo ese sábado 20... el primer día de vacaciones, es decir, ya estamos en ese Christmas break, como llaman aquí, vacaciones de Navidad, entonces ya estará viniendo mucha gente de los estados del norte a pasar aquí encima sus días, con lo cual, claro, todo eso lo va a encarecer y sobre todo, lo digo por la gente que les gusta, pues, ir de compras y demás, no lo digo por Elena solamente, intentar ir a un outlet a hacer compras en esas fechas
es
básicamente ir a la guerra. Sí,
claro,
sí,
porque está todo el mundo con regalos y con compras y todo
eso. ¿Y el campo se sabe? ¿Es el del Inter o el nuevo?
El Hard Rock.
Es el Hard Rock.
Hard Rock,
es
el grande, Hard Rock. Que queda lejos de la ciudad. ¿Hay metro hasta el campo o no hay metro hasta el campo?
No, eso es otra. Yo entiendo que la gente que venga con los clubes vendrán con el transporte ya incluido al estadio. Si no... hay que ir o vienen Uber y cualquiera de estos servicios o vienen coche. Si vas en coche, el parking también hay que decir a la gente que aquí los parkings son caros. Es decir, yo no he visto nunca menos de 50 dólares en un partido de los Dolphins o en un partido... Mira, el ejemplo
50 dólares
que tenemos...
¿Dejar el coche aparcado en el parking del estadio son 50 dólares?
Sí, lo he mirado justo hace un rato porque aquí en tres días van a jugar Argentina y Venezuela, un amistoso. Me parece que es muy buen ejemplo para medir sobre todo precios y un poco el nivel de la gente que va a ir a ver ese partido, porque no podemos compararlo tanto con un partido de NFL. Y estaba en eso, estaba, bueno, las entradas más baratas, que eso es lo de menos, porque entiendo que van aparte, también será algo que manejará la liga, pero para ese Argentina-Venezuela lo más barato son $65 y los parkings yo nunca lo he visto por debajo de $50. Eso hay que tenerlo también en cuenta porque no hay manera de llegar en metro ni en transporte público. No está tan lejos, está a las afueras de lo que es el Miami central, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero si tienes en cuenta todo lo que es la metrópolis de Miami, el Hard Rock Stadium está un poco más céntrico, ¿no?
¿Los hoteles son mucho más caros que en España?
Sí, los hoteles clavo.
¿Sí? Bueno, ojo Madrid, si Madrid está imposible, tío.
Claro, en una época normal del año puedes encontrar hoteles a muy buen precio. Yo tengo dudas de que en esa época, que va a estar seguramente todo hasta arriba, sea fácil encontrar cosas a buen precio. Pero entiendo que también la gente que venga de parte de los clubes también vendrán con el paquete entero. Es decir,
no, hombre, pero es que yo creo que habrá gente que ya hace el plan de decir, bueno, mira, voy a Miami y me quedo unos días o paso la Navidad allí.
¿Cuánta gente se espera que vaya? ¿Se sabe?
No lo sé. No, Elena,
bueno, Elena,
¿tú sabes
son 65.000 personas el estadio.
Ya, pero desde España no sé.
No, hombre, en el Barça todavía no te saben decir cuántos aficionados.
La Porta no ha dicho que están invitados, ¿no?
El Barça no llevará ninguno. Porque
La Porta ha dicho que él está a favor de que se celebre este partido allí,
y de que la gente
para
lo vea por la
tele. Liga, la competición, no, pero no se ha manifestado todavía a favor de llevar a sus aficionados o no pagándoselo.
El Barça juega de visitante, no tiene ninguna obligación de llevar aficionados. Además, va a tener allí a una colonia de Barcelona. Claro. El que está obligado es el Villarreal, que yo entendí, Juanma, que en teoría es un vuelo de ir
y
el partido
y de vuelta. Sí, claro.
No hace falta quedarse.
El charter,
ya. Pero bueno,
y los charters van más rápido, claro.
Por eso.
Claro. Vale. Vale. Nacho, pues nos ha servido mucho. Pues, ¿se ha hablado hoy algo allí de esto? Ahí nada, ¿no?
Ni papa.
Aquí de momento nada. Hombre, sí que se habla en medios en español que tratan un poco el día a día de la liga. Sí, ha sido noticia hoy esto. Es un poco casi una confirmación ya de que se va a hacer. Pero te voy a dejar dos detalles antes de cerrar. Uno, la gente que venga de Villarreal o de Barcelona, que puedan subirse a un charter, que lo hagan. Porque te digo, esto te lo digo yo por experiencia. Un vuelo Madrid o Barcelona-Miami y de vuelta o al revés, en esa fecha del año, tira hacia los 1.500 mínimo. Y hay problema. Sí. O sea, un billete que en otra época del año puede ser 500, 600, ahí se te va bastante más arriba de los 1.000, 1.200. Se te puede ir a 1.500, incluso más. Y de hecho yo tengo dudas ahora
en
mismo.
En turista, hablamos de en turista.
Sí, no, sí. Claro, cabina normal, asiento 23F. O sea, no te creas que es para ir en primera. Eso por un lado. Y luego es un estadio, bueno, creo que icónico para el Barça. Sí. Porque ahí se jugó en 2017. Creo que es la última vez que jugaron. En Miami jugaron una vez contra el Inter Miami en el estadio, en el Chase Stadium. Pero en el Hard Rock la última vez que jugaron fue ese clásico de 2017 en verano. Y fue justo antes de que el PSG pagara la cláusula de Neymar.
Ahí,
o sea, que
estaba
ese fue el
yo.
Último partido de Neymar.
Ahí estabas, exacto. Tú, Elena, ¿lo recuerdas?
Sí, he ido varias veces. Sí, he ido varias veces a Miami en giras de pretemporada del Barça y es verdad que ese fue el último partido de Neymar, que estaban su padre, los Toys y todo el mundo intentando negar lo que todo el mundo ya sabíamos que es que
se habrá hecho.
Eso se queda, ¿no?
¿Qué será de los Toys?
No, pues,
¿qué estarán haciendo los Toys?
Ahora mismo, pues uno de ellos está en París ahora mismo, pues imagínate.
Uno está en París, un Toy.
Sí, un Toy está en París.
Pero se sentirá
Toys igual a amigos de Neymar. Que,
se sentirá bueno, solo un Toy en París.
No, pero es que ahora ya Neymar tiene otra vida, ya tiene una familia, claro, y ya se han despegado un poco.
Bueno, tiene una nevera llena de guaraná.
Estamos hablando de hace 10 años. Es que han pasado 10 años.
Es Toy de otro jugador.
Se ha hecho Toy de Nuno Méndez ahora.
Ahora es Toy de otro.
Muy bien. Oye, Nacho, pues seguramente vayamos a Miami.
¿Sí? Venga, oye, una cosa, llevo hablando del partido de Miami años, ¿sí? Y da la casualidad de que la rareza de que este año que se va a jugar aquí me va a pillar en Madrid, así que me voy a ir a la radio. No,
eso es tremendo. No.
Eso es mala suerte.
Bueno, oye, pues nada, pues aquí habrá un Leganés, Huesca o cualquier cosa, no te preocupes.
Con todos los respetos para el Leganés y para el Huesca.
Por supuesto, que vamos, que Madrid.
No, hombre, yo voy a ver el Villarreal Barça allí con vosotros, con Paco y con todos. Claro,
vale,
tío,
perfecto. Un abrazo, Nacho.
No, chicos, un abrazo.
Gracias. 12:25, llevábamos ya días sin hablar.
¿De quién?
Tony Freis.
No, Tony. Pero por decisión.
Ángel Tony.
No, es que estaba ahí un poco.
Le pegaste un palo el otro día.
Le diste bien.
Con lo de Figo.
Le diste, sí.
Merecido.
Un poco, pero.
Merecido.
Pero no pasa
inmerecido.
Nada.
Inmerecido.
No pasa nada.
Inmerecido.
No.
A él le gusta que le pegue.
No, hombre, pero que él está muy acostumbrado. Tony Freisa. Hola, Tony, hermano. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo me gusta esa conversación previa que tenéis antes de darme pase? Me vais dando ahí el uno al otro, os vais pasando la pelota y dices, bueno, va, que entre, va.
¿Vas a ir a Miami al partido?
No. Es un partido que no, bueno, lo voy a seguir porque sigo la liga, pero no me parece una buena idea y seguramente que en esas fechas pues tendré otras cosas que hacer.
¿Para ti altera un poco la competición el hecho de que el Barça no juegue en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, y juegue en Miami con el Villarreal?
No, ese no es el argumento principal por el que no me gusta. No me gusta porque entiendo que la competición se tiene que jugar aquí, que cada equipo tiene que jugar en su estadio, pero no porque vaya a afectar al resultado de la competición, sino porque creo que lo primero de todo son los aficionados y la gente que sigue a cada uno de los equipos.
Sí, pero se van a quejar, ¿eh? O sea, bueno, de hecho se están quejando ya por este partido, los rivales del Barça, digo.
Bueno, no, es que quejarse contra el Barça es el deporte de moda, claro. Que si es que si no te quejas del Barça no eres nadie en este país.
Hombre, te quitan una de las salidas más difíciles del año. Yo creo que será el Metropolitano, San Mamés, la Cerámica. Te quitan una de ellas y te lo ponen en terreno neutral con 90% de la afición del Barça. Imagino, claro, que tendrán derecho Barça, a quejarse, ¿no?
Porque el Barça no gana nunca en Villarreal.
No, no, pero mira, pierde.
No ha ganado nunca,
pero mira,
siempre pierde.
Claro, pero por ejemplo, claro, también gana siempre en Vallecas y no ha ganado. O en el Sánchez Pizjuán tampoco se le da mal y ayer le pintaron la cara.
Bueno, claro, que al final, si buscas, ha perdido todos los campos el Barça. Pero tienes razón, Tony. Cuando se hablaba del Barça-Girona, utilizabais ese argumento.
Lo dije, lo he dicho ahora.
No,
el Girona-Barça,
que para mí Montilivi...
Sí, sí, el Girona-Barça,
el momento actual
del Girona,
decía, compararlo con este Villarreal me parece bastante desacertado.
No,
tú pillas el equipo que
perdona.
La salida
Girona,
no es igual de
perdona.
Montilivi que a...
Perdona, Morales, el Girona aquel acabó jugando Champions.
Yo digo ahora,
aquel Girona acabó jugando Champions. Y se dijo que, Girona-Barça, el Barça tendrá una facilidad, una ventaja de campo. Y resulta que ese año... En casa y fuera, el Girona le metió 4 o 5 al Barça de Xavi. Entonces, es que se cae el argumento por todas partes. Como dice Fouto, no hay base científica. Otra cosa es lo que cada uno pueda pensar, que obviamente el pensamiento es libre. Pero pruebas de que el Barça sale beneficiado, no hay.
Tony, que es que el otro día que me metí un poco contigo por lo de Figo, que me pareció que...
No, pero avísame cuando te metas conmigo.
Poco
avísame,
bastante.
No te enteraste,
porque
Tony.
Porque así puedo responder. Si no, esto de meterse con uno que no está es feo.
No. Toma. Anda que no te metes tú con gente que no está.
No,
tú nunca das palos. Nunca.
Públicamente no, privadamente tengo todo el derecho, claro,
vale,
más.
Vale. Es que luego vi a Laporta que ejercía en presidente, súper educado, encantado de recibir a Figo y tal, claro. A veces es que eres más papista que el Papa. Tú rajas y va a Laporta y es un dandy.
Sí, del Vaticano, sí, eso es
sí.
Del Vaticano.
Bueno,
sí,
no
sí.
Me toques el Vaticano, ¿eh? No me metas
no,
en ellos.
No, lo has dicho tú.
No.
No has hablado del Papa.
Vale. Que, ¿qué te iba a decir yo? ¿Estás preocupado con el Barça después de lo de ayer y de lo del Paris Saint-Germain y todo esto?
No, preocupado no es la palabra, pero sí soy sí consciente de que, lógicamente, estos dos partidos no, el Barça no ha estado al nivel que todos queremos y que ha estado normalmente en los últimos tiempos, ¿no? Pero es verdad que he jugado contra el mejor equipo de Europa, que es el Paris Saint-Germain, y que, bueno, pues se pudo hasta ganarle, aunque se perdió en el minuto 90. Y ayer sí que el juego del Barça no estuvo a la altura. Luego también podemos hablar de otras cosas, ¿eh? Que los culés no hablamos demasiado, pero que podemos hablar de otras cosas, como ese penalti que es gris, pero que el VAR entra. El VAR este año no iba a entrar en las jugadas grises, pero en esta sí que entra, ¿no? Y eso viene después de un partido el día anterior en el Bernabéu, que es un escándalo de proporciones bíblicas. Entonces, claro,
escándalo
todo...
de proporciones bíblicas.
Sí. Vamos,
mucha cita religiosa.
Sí. O sea, el penalti de Vinicius de la compañía de teatro Chamartín, que consiste en tirarse para que haya un contacto.
Hombre, contacto.
Y pobre del árbitro que no pite, porque Real Madrid Televisión lo va a abrazar durante toda la semana. Entonces, el pobre hombre no tiene más remedio que pitar. Claro,
menos
¿a quién
que no
se
rajaba,
le ocurre en el
que
Bernabéu
no estaba,
pitar un penalti?
No
y la expulsión, Tony.
Bueno, lo de la expulsión. fusión, la, o sea, fusión la, es... compañía de teatro Chamartín. O sea, te Vinicius recuerdo, se va al suelo recuerdo, tirándose para atrás con las manos en la cara cuando le tocan el pecho. Pero bueno.
Te recuerdo para jugada gris que la expulsión de Hausen fue el argumento que se utilizó, que no se podía tal porque era jugada gris. No utilices ese argumento ahora como a
es
tu favor del Barça
no juega con la otra,
cuando se ha utilizado también en contra del Real Madrid. Nadie quiere que entre en jugada grises entonces.
¿De
no digas
cuándo,
que es,
¿de
sale,
me hablas?
Pues de hace muy perdona, poquito, de hace de esta temporada, porque lleva pocos partidos en el Real Madrid Hausen, no lleva tanto.
¿Pero qué pasó? ¿Que lo expulsaron en Anoeta?
Sebastián, sí, y era una jugada claro, gris.
Y fue una decisión, es que la
pero
jugada
es que ahora hablas
decir...
de jugadas grises como si favoreciesen las grises al Madrid, no, han perjudicado a los dos.
Tenemos que superar ya esto de que los árbitros, ¿no os dais cuenta que más o menos se equivocan igual contra unos que contra otros y que generalmente menos contra el Madrid y contra el Barça?
Correcto.
No, es que esto me molesta mucho cuando ponéis... que no os podemos, ya hemos hablado muchas veces, es la coartada, no, es que los grandes no se pueden quejar, no, la diferencia entre lo que ayudan al Madrid y lo que ayudan al Barça es infinita.
Pues los del Madrid dicen lo contrario.
Y Lama, esa es una teoría de Lama.
Los del Madrid dicen lo contrario.
Sí, por decir, puedes decir lo que quieras.
Pero,
lo que
¿y entonces quién tiene razón, tú o ellos?
Es un tema de demostración, es un tema de verlo. Esta jornada, por ejemplo, ahí lo tienes, es un ejemplo.
¿Y la jornada de San Sebastián? ¿Qué?
¿Qué pasó en la jornada de San Sebastián?
Oye, te lo acaban de decir, que echaron a un jugador del Real Madrid.
Bueno.
Cuando no era una expulsión.
Es que no recuerdo esa jugada ahora mismo.
No, ¿sabes? Ya por Dios, hombre, es que...
No recuerdas a Oyarzabal, ¿no?
No recuerdas la expulsión de Hausen.
Ah, bueno, fue clarísima. Que Oyarzabal se iba con Courtois fuera del área. Eso no es expulsión. Eso no es expulsión.
No, bueno, si la pregunta es dejar claro, de que responda.
Que admitió el CTA el error y dices clarísima.
Pobre, es que ¿sabes qué pasa? Que en este país todo el mundo está muerto de miedo. Está muerto de miedo el CTA, está muerto de miedo el árbitro que pita, está muerto de miedo el realizador del partido por no poner la repetición.
Pero,
no,
porque ¿a quién le tienen miedo?
Bueno, al poder.
¿Quién es el
Juanma?
Poder? ¿Quién
amigo
es el poder?
Juanma, el poder.
No tengas miedo, Tony.
No tengas miedo tú. ¿Quién es el poder?
A ver, tengo que explicar yo quién es el poder,
sí,
porque tú
sí.
No te atreves a decirlo.
No, yo no lo he dicho.
Pues buscarlo, iros
voy a buscarlo en Google, poder.
Buscar el poder, a ver qué foto te sale. Pon en Google. Poder. El poder en España, ponlo.
El poder, no, el poder en España no, el poder en sí. Y en Google sale, pues un libro, o no, una película, serie, 2023, El Poder. Y luego sale temporada.
Está obsoleto, Google está obsoleto.
De todas formas, de lo que está quejando Freisa, yo en esta jornada, debe ser que el partido del Real Madrid vio el resumen, la expulsión de Mourinho, porque en la primera parte hay dos acciones de tarjeta de Mourinho que una se la perdonan, y luego no ve el penalti a Rodrigo ni ve otro penalti a Vinicius. Entonces yo creo que elige lo que quiere ver para sacar su conclusión.
No pelees esta.
No entres, Tony.
Vale. Tony.
Pero bueno, que hablábamos del Barça y el Barça no ha estado bien, ¿eh? Eso está claro.
Lo de Lamine Yamal, ¿cómo lo has vivido con la selección y todo eso?
Bueno, pues me gustaría que a los jugadores en la selección me ha hecho mucha gracia cuando Luis de la Fuente dice que, hombre, que Hansi Flick se tiene que poner en su lugar, ya que Hansi Flick ha sido seleccionador. Y por lo tanto tiene que entender a Luis de la Fuente. Sí, yo le diría que sí, que Hansi Flick podría hacer eso. El que seguro que no puede ponerse en el lugar de Hansi Flick es Luis de la Fuente, que no ha entrenado nunca en ningún club y no sabe lo que piensa un entrenador de un club. Entonces, ese choque que han tenido me parece que es una muy mala gestión y que desde la selección deberían ser conscientes de que los jugadores son de los clubes y que es verdad que la selección tiene que luchar por clasificarse para el Mundial, pero la gestión de un jugador que está lesionado y que la selección ya sabe que está lesionado, pues es muy mejorable, ¿no? Lo que está claro es que Lamine Yamal vuelve lesionado, que no es el único caso, el caso de Nico Williams es el mismo, y bueno, pues todo esto es bastante, bastante lamentable. Al final, ¿cómo acaba? Pues que Lamine Yamal no va, que Marc Bernal, que sale de una lesión y apenas estaba jugando, se cita por la sub-21 y después de que el entrenador del Barça advierte esa circunstancia, la selección ya no lo convoca. O sea, veo un poquito de amateurismo, ¿no? Hay que mejorar.
¿Estás yendo a Montjuïc o no vas a ver al Barça al campo?
Alguna vez, sí. No voy siempre, pero alguna vez sí que voy.
Vale. ¿Tienes ganas de volver al Camp Nou?
Hombre, claro. Todos tenemos muchas ganas.
¿Cuándo crees que vas a volver?
Yo ya lo dije, hice el pronóstico en febrero del 2026. Es la sensación que yo tengo. Que para entonces pues habrá acabado la liguilla de la Champions y podremos volver para las dos competiciones. Y encima pues la obra habrá avanzado, ya no será solo para 27.000, sino para más. y también es importante, ¿no? Tanto desde el punto de vista de ingresos como desde el punto de vista social, que la gente que vaya al campo sea la máxima.
Muy bien. Pues estás muy tranquilo, Toni. No sé por qué estaban con miedo a que...
Siempre.
Estás súper tranquilo.
Ya se ha desahogado al principio.
Sí.
Ha estado muy bien, Toni.
Muy bien.
Siempre no te has atrevido a decirme lo que dijiste de Figo, pero bueno...
No me acuerdo lo que dije. Ah, que sí, que eso no puedes decirlo porque tú eres un exdirectivo y que, joder, que no puedes decir... no queremos infieles... ¿Cómo dijiste? Traidores en nuestro estadio. Eso es generar un poco...
Pero tú sabes que Figo le estaba diciendo al presidente del Barça que seguía en el Barça cuando había firmado con el Madrid.
Bueno,
y
hizo una entrevista con
Quiso quedarse.
Sí. ¿Sabes eso o no? Y esto no sé si lo habéis contado.
Ha pasado mucho tiempo ya.
Sí, no, bueno, da igual, pero no olvidamos.
Pero yo lo que digo es que tú no puedes echar así a la gente en contra de Figo, que hay mucho tarado, que le pueden tirar una piedra.
No pasa nada.
Es a lo que me refiero.
Pero ¿qué he dicho yo? Pero si Figo se lo gana cada
fuera
día,
traidores si... de nuestro estadio, no sé qué. Te lee un loco y le va a lanzar algo, así de claro lo pienso.
Sí, porque yo diga eso.
Pues a lo mejor... Sí. Vale. Yo creo que hay que poner un poco de paz en todo esto.
Mientras tanto, que él se acomode las partes delante de una aficionada del Barça en la final de la Champions femenina, eso no se comenta en ningún lado.
Ay, eso no lo sabía. Pero da igual.
Búscalo en Google, a ver si esto sale. Búscalo.
Pero
que pongo en Google, a ver. No.
Pero que eso está mal. Lo
encontronazo, cual no... encontronazo de Figo con aficionado culé en la final de la Champions femenina. Búscalo.
Bueno. Que no está bien eso, si eso ocurrió no está bien.
Que como no está bien lo que hace este hombre, porque no está bien nada de lo que hace, pues entonces hay que recordárselo, porque no sé qué hace en el Camp Nou, en un partido, en el
Figo se encara con un aficionado del Barça por llamarle traidor.
Pesetero, traidor.
El futbolista en la final de la Champions femenina.
Sí, lo acaba de decir.
Mira el gesto qué bonito hace.
Y se agarró llevándose las manos a los genitales y respondiendo los huevos.
Acaba de decir. Claro.
Pues no es agradable, pero está muy feo. Si yo no voy a defender a Figo, por cierto, voy a decir una cosa. Me parece un borde, de manual. Yo a Figo no siento por él ningún tipo de aprecio. Pero vamos,
si Laporta dice que respeto, pues nada, será que lo tendremos que respetar.
Muy bien. Freisa, ha sido un placer hablar contigo en el partido.
Igualmente, Joma, como siempre. Un abrazo
bien,
a todos.
Buenas noches. Tranquilo en Twitter, que en Twitter es donde la lías. Ahí te calientas con el dedo y ven.
¿Has visto con qué han abierto en el partidazo, Toni, hoy?
¿Qué ha pasado hoy?
Con el presidente del Negreira.
Con el presidente del Negreira, club
madre
de fútbol.
Mía, que le vais dando carrete. Ya no sabéis de dónde tiene.
Yo he pedido
hablar del pero tema.
Es lo que les queda. Es lo que
yo he pedido
queda.
Que te cruzaran, porque creo que era oportuno. No han creído.
Pero sí.
Sacar al fabricante del betún también, de lo que sea, contra hablar Negreira.
¿Hay
negro,
un betún que se llama Negreira?
Sí.
¿Hay un betún que se llama Negreira también?
También sacarlo. Lo que encontréis.
Mañana ya.
No des ideas.
Vale. Un abrazo, Toni. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Oye, ¿habéis escuchado la charla de Almeida antes de salir a jugar ayer contra el Barça? Ha difundido Sevilla, a través de sus medios, cómo se dirigió Almeida a los jugadores del Sevilla antes de empezar el partido contra el Barça en el vestuario.
Piensen que somos elegidos de estar en este momento acá. Entonces, ustedes le tienen que dar... Lo tienen que disfrutar el partido, pero con convicciones. Hay datos que este equipo no gana acá hace 10 años. 10 años más motivación que esa no pueden tener. 10 años que no se gana acá. Entonces, ustedes lo pueden romper. Entonces lo rompemos para marcar un camino. No es una final, no son partidos decisivos, es orgullo. Y cuando uno juega con orgullo es porque juega con esto. Y cuando juega con esto, juega con esto. Y cuando juega con esto, no hay rivales. Entonces convencidos lo que quieren hacer. ¡Vaya a ligar, carajo!
¡Ey! Me gusta, lo de carajo, como te vean con lo de...
Son unos guitarristas extraordinarios.
Sí, perfecto. Gracias, Juan Igual, Villarreal y Elena Condis, Barcelona. Muchísimas gracias también.
Déjame contarte que he preguntado un poco cómo va la rehabilitación de Joan García, que lo operaron el 27 de
García,
septiembre.
García.
Lesionado,
sí, perdón,
García.
Es que, no sé, a veces como se ofende que le llame García.
No, perdona, no. ¿Sí? Te equivocas.
Hasta te sacan con la IA.
No le ofende absolutamente a nadie.
Sí,
nos sorprende que en el Español fuera Joan García y que de repente ahora es Joan García.
Simplemente
era Efectivamente, en el español no le había tratado y me lo encontré en Newcastle. Le pregunté, Juan, ¿tú qué prefieres que te llamemos? ¿Juan García o Juan García? Y me dijo, me da un poco lo mismo, pero yo lo pongo sin acento, con lo cual es en catalán Juan García.
García, ¿vale? Claro. Vale. Y Eric, bueno, pues, es García.
Eric es Eric García.
Porque lo pone con
sí,
acento.
Sí, mira, a Eric le voy a llamar Eric porque ya me hago un lío.
Y José al final, María a veces García. Me sale
José María García.
García. José María Super claro. García.
Sí, sí, y sí. Es José Ramón de la Morena.
Josep
Ramón.
Joan Manuel Castaño.
Y no sé si es Joan García o Juan.
No, Joan.
Al final no sé bueno, ni quién es.
El caso es que Joan, lo que me cuentan de su recuperación, gente de su entorno, es que ya lleva unos días sin muletas, importante, que la última revisión médica salió fenomenal, que no se le ha inflamado la rodilla después de la operación, y eso es muy importante porque le permite acortar plazos. Él tiene en la cabeza, porque es muy tozudo, regresar en el Clásico el 26 de octubre en el Bernabéu, pero quizás es muy justo, Flick no quiere correr riesgos, pero en su cabeza está volver un mes después de la operación, se le pronosticaron 4 o 6 semanas, y me dicen que dentro de unos días, la próxima semana será clave, porque le harán nuevas pruebas y se verá más claro qué fecha es la fecha del regreso, pero él querría, estaría disponible para el Bernabéu el 26 de octubre.
¿Y tú qué tal?
Yo bien. Ahí avanzando también, es que empatizo mucho con los lesionados.
Antes era que está lesionada.
Claro, por eso lo digo.
Sí, sí, y empatizaba mucho antes, pero ahora, no sé, es que...
Quinto meta.
De verdad sé lo que sufren.
¿Pero qué te pasó, Elena? ¿Se puede contar o no?
Sí, 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 me rompí el quinto metatarsiano, lo tengo fracturado.
¿Pero cómo fue?
No, que va, en la calle. Iba con unos zuecos, iba corriendo de un lado para otro. Salía del Camp Nou y...
¿Pero
bueno, no corría,
mejor
pero que iba
noruegos,
rápido.
Iba rápido.
Hay que ir con zapatillas.
Iba rápido
focos
y... salía... Bueno, ya lo sé quema. Es que los voy a tirar a la basura porque me traen muy mal.
O sea,
que
a Miami no puedes ir, claro, si estás lesionado.
Bueno, Lama te ha mandado un mensaje muy cariñoso para que...
Te voy a decir una cosa. Espero estar recuperada en tiempo
récord. Eso se recupera muy largo, ¿eh? Yo creo que no te da tiempo.
Lama te ha escrito, ¿verdad? Bueno, Lama te ha escrito o te ha mandado...
Lama me ha mandado un vídeo, un audio, todo. Muy cariñoso, la verdad. Ya me espera para el Mundial. Pero bueno, espero estar recuperada antes y nada, que simplemente es hacer tratamiento conservador.
Sí. Ánimo,
y ya está.
Sí. Ánimo. Sí.
No hay más.
Vas a salir de esto.
Si quieres tratamiento
pero sobre
conservador,
todo,
aquí está
no
sin
vayáis
eso
corriendo
decía,
con zuecos.
También, ¿no?
Y Ansu Fati.
¿Pero por qué corrías?
Tenía... Bueno, mira, Ansu Fati está marcando 5 goles. Ya, ha marcado vamos. Ya en una semana con
venga,
el Mónaco.
Venga, vamos muy tarde.
¿Algo más, Elena?
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Mañana más.
¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Tengo que decir, Juanma, que de las decenas y decenas de mensajes que hemos recibido, no he encontrado ni uno solo que le parezca bien el partido en Miami. Mira. Ni uno solo, ¿eh? Ni
pues
solo
fíjate, bien, ¿eh? Aquí todos quieren ir.
Está tumbado Almeida el argumento de los resultados.
Todos del Barça.
¿Cómo te lo ha tumbado? El entrenador de Sevilla, te lo presento, si no lo conoces.
Mira, decía uno, pues nada, si el Villarreal-Barça no altera la competición, que el Barça-Real Madrid se juegue en Roma. En lo del partido de Miami se beneficia al Barça deportiva y económicamente, igual que con lo de Dani Olmo, Negreida, etcétera, etcétera, etcétera. Quien niegue que el Barça se ahorra una de las visitas más difíciles de la Liga y, por tanto, queda adulterada la competición, es que no le interesa verlo. No lo leeréis, pero está fenómeno que preguntes si altera la Liga el Villarreal-Barça con un grupo tan plural opinando. Quitando a Morales y a Uzquiano, los hay del Barça, antimadridistas, del FC Barcelona y también los hay que no soportan al Madrid. No altera la Liga, la adultera, se os ve el plumero. Otro oyente dice, si me abono mañana al Villarreal, ¿también tengo derecho a ir a Miami gratis? Soy de Segovia y aunque no vaya a ningún partido de Liga, un viaje más barato a Miami no lo voy a encontrar. Y otro oyente decía, dice Fouto que no hay base científica. Preguntadle cuándo gana más un equipo de fútbol, en casa o fuera de casa.
Gema Santos, la libertad es una oportunidad para ser mejor y Fluchos te aporta esa libertad.
Totalmente, querido Juanma, muy buenas noches. Por eso la nueva colección de Fluchos de otoño-invierno es libertad. A primera vista, libertad así, en mayúsculas, porque es probártelos y llevártelos a casa. Nos tienen enamorados los Fluchos, es un calzado absolutamente cómodo. Parece que vas flotando, de verdad, son comodísimos. Y encima son pura belleza, son pura libertad. Así que este próximo otoño-invierno libera tus pies con Fluchos, como hacemos todos aquí en El Partidazo. Los tienes en las mejores tiendas. Fluchos, comodidad absoluta.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 48, luego tenemos el suflé con Lobato y el kilómetro 42 con Chema Martínez. Antes de eso, vámonos a Francia, está Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Mbappé está con Francia, tiene el tobillo, bueno, con alguna molestia. No sé si es suficiente para dejar la concentración o no. Estamos pendientes de lo que dice Francia, ¿no?
Sí, veremos. Hoy no ha entrenado. Ha llegado a primera hora de esta tarde a las instalaciones deportivas de la selección en Clairefontaine, después de ver ayer a su hermano en directo en el Lille Paris Saint-Germain, en el que, por cierto, marcó un gol, el 1-1. Sigue con molestias en el tobillo derecho, que le impidieron acabar el partido del sábado contra el Villarreal. Y después, hoy ha hablado Didier Deschamps, le han preguntado, lógicamente, por Mbappé, por su situación. Ha dicho que ha tenido una conversación con él, que ha comentado que no es nada grave, porque si no, no estaría en la convocatoria para este doble enfrentamiento contra Azerbaiyán este viernes y contra Islandia el próximo martes. Pero dice Deschamps que aún no tiene toda la información, mañana le van a hacer más pruebas y será el staff médico de las selección el que acabe determinando si Mbappé está para jugar estos dos partidos clasificatorios para el Mundial, si le da algo de descanso porque habrá rotaciones seguro, o si directamente le envían de vuelta para Madrid. En principio, como ha dicho Deschamps, no es nada importante, así que en Francia son optimistas y esperan que Mbappé pueda estar en este parón de octubre con la selección.
Una vez más es noticia en la concentración de Francia el outfit de los jugadores cuando llegan al lugar de concentración.
Koundé, Balón de Oro.
Clairefontaine.
Camavinga, muy bien.
Camavinga.
Muy bien, Camavinga.
Son looks realmente sorprendentes, ¿eh? O sea, de pasarela absoluta. Sí. Es
ultramodernos.
Sí. Es ropa prácticamente, de ¿cómo se llama? De prêt-à-porter, ¿no? Esto sí. que marca un poco tendencia y que no está ni a la venta, prácticamente, parece. Increíble. Mbappé, por cierto, de los más normales.
Está normal,
sí.
Mbappé,
el pantalón era un poco estridente, pero sí.
¿Cómo era el pantalón?
Bueno, tenía algunas figuras, algunos dibujos, bueno, parece que era blanco y negro. Sí, bueno, era un poco raro.
Sí, vale. Vale. Gracias,
que te cuente una cosa. Hay una guerra entre el Paris Saint-Germain y Francia. Sí.
Por Barcola, ¿no?
Sí, este es el último capítulo porque hace unas semanas fue Dembélé y Doué los que cayeron lesionados con Francia. Ahora es Barcola. Hoy ha llegado a la selección con una resonancia en la mano, con un informe médico del Paris Saint-Germain en el que explicaba que se lesionó ayer jugando contra el Lille. Tuvo que salir sustituido en el minuto 59, más o menos. La federación ha publicado una nota oficial diciendo que Barcola tiene una lesión crónica desde hace semanas. Después el Paris Saint-Germain, a los pocos minutos, lo ha desmentido en otro comunicado y ha pedido a la Federación Francesa que respete un poco más el secreto médico de sus jugadores. O sea que hay una guerra de comunicados, una guerra abierta entre Francia y el Paris Saint-Germain.
Vale. Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, Juanma. Buenas noches.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ya en modo selección, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Mañana empieza ya a trabajar la selección española, pero hoy ya están concentrados.
Sí, ya están concentrados. Convocó inicialmente Luis de la Fuente a 26, que se van a quedar en 25. Causó baja inicialmente Lamine Yamal. Ayer ya te contaba por la noche que hoy iba a caerse también Rodri con una molestia muscular en el muslo. Tuvo que ser sustituido en el partido contra el City y el seleccionador solo ha convocado a Borja Iglesias, al delantero del Celta, al Panda, que ya está con sus compañeros en la Ciudad del Fútbol y no ha llamado a nadie en sustitución de Rodri. Tiene miembros suficientes en el centro del campo, está Zubimendi, está también Aleix García, que se quedó sin jugar en la anterior ventana, está Pablo Barrios, así que ha considerado que no es necesario llamar a ningún jugador para sustituir al futbolista del City. Hay bajas importantes en esta concentración. Mañana por la tarde va a tener lugar el primer entrenamiento a las 7, va a ser a puerta abierta. Habrá también durante el día grabación de anuncios de cara al Mundial. Obviamente todavía no se ha conseguido la clasificación, pero el tiempo apremia. Y es curioso que en esta concentración, en ausencia de Morata y de Rodri, el primer capitán va a ser el portero del Athletic de Bilbao, Unai Simón.
Bueno, claro, es que es lo que toca ya. Morata, vamos a ver cuándo vuelve, ¿eh?
Sí vuelve.
Sí vuelve.
Sí vuelve.
Claro.
Yo pensaba que no se lo cargaba, pero una vez deja de ir... Ya. Yo,
es que no está jugando mucho.
Además hay un discurso público y hay otro pensamiento en privado.
¿Sí?
Sí.
Pues lo va a tener complicado Morata, ¿eh?
Las últimas convocatorias de Morata ya, mucha gente de
dentro... Bueno, es que
de
jugó, dentro, muy poco, de, jugó muy poco.
De la selección pensaban que ya no le iba a llamar.
Cuando le convocas pero no le pones, ya es el paso previo a no convocarle.
Bueno,
es
que,
pero para mí el hecho de que no le haya llamado eso. Ya rompe algo.
Ha roto el hilo, sí, el claro. Hilo conductor.
Yo era
roto.
De los que pensaba que quizás no merecía estar en el grupo, pero entendía perfectamente que Luis de la Fuente siguiera tirando de él, por lo menos en las convocatorias. Pero una vez lo dejas fuera una lista, yo creo que es un no retorno, a no ser que
Morata, que haga un año espectacular.
Claro, pero es que no lo está haciendo porque el delantero del Como es Dubicas. Entonces, en el momento en que no eres titular en tu club y juegas un ratito y ya no te llaman en esta convocatoria, es muy difícil que vuelva.
Y luego ese papel que desarrolla Morata también en el grupo, si lo quiere tener de la Fuente... presente, lo tendría ahora, que no está Carvajal y Rodri. O sea, precisamente en esta convocatoria es cuando haría falta Morata, ¿no? Se lesiona Lamín, puedes llamar a Borja por Lamín, tienes un hueco por Rodri y tampoco le llamas. O sea, que ese elogio al papel de Morata también se cae por su propio peso si no le llamas hoy.
Bueno, es que es
verdad. Van 14 listas con esta. Morata había estado en todas, menos en una, en la que estaba sancionado y lesionado. Y tiene pinta de que lo va a tener complicado. Desde la ventana de marzo en esa eliminatoria contra Países Bajos de cuartos de la Nation, su presencia y su participación en la selección ha ido cuesta abajo. Así que no ha sido titular en ningún partido, en alguno incluso se ha quedado sin jugar. Así que llama a Borja Iglesias ahora, lo va a tener francamente complicado.
A mí, Miguelito, eso es lo que me parece definitivo, que Borja Iglesias no estaba ni en la prelista y que hay una lesión y de repente llama al Panda, que es verdad que lo está haciendo muy bien y lo merece, pero antes que a Morata. A mí me parece muy sintomático.
Es curioso eso de no estar en la prelista, ¿eh? Borja Iglesias también, con
bueno, es que yo creo que ha sido muy sorprendente este arranque de temporada, ¿eh?
Sí.
Está jugando bien, ¿eh?
Tiene algo bien bueno a lo que agarrarnos, que prima lo deportivo a cualquier cosa que haya pasado en el pasado, perdona la redundancia. O sea, al final Marcos Llorente, después de ser descartado de la Eurocopa, ha dejado alguna declaración como que la selección ya no era lo más importante.
Yo creo que incluso a él le ha sorprendido la convocatoria, sí, Marcos Llorente.
Sí,
estoy convencido.
Y al Panda, a los dos.
Sí, a los dos.
No lo esperaba.
Y eso me gusta.
Y Borja dejó
me
una
gusta cuando jugadores también. Cuando jugadores que prácticamente han dado carpetazo a la selección, de por repente eso. Dicen, ostras.
Bueno, es entonces,
que
prima Borja... lo deportivo, eso es lo bueno. Está premiando el momento de forma de Marcos, que para mí es un jugador en España, español, el mejor momento de forma de Marcos no lo encuentras. No hay un jugador español en Mbappé, en la Liga, no sé quién más.
Menos a Joan García, cuando no estaba lesionado.
Joan García, cuando estaba jugando...
Que iba a decir que Borja, después del partido de la Europa League, dice, no, pues yo no voy a ir, si no estoy ni en la perlista. Agradezco mucho esto que me decís y tal, pero que no voy a ir. Y ahí está.
Oye, Miguel, ¿y ahora quién es el jugador que tiene mayor ascendencia en ese vestuario?
Oyarzabal y Unai.
Pues yo creo que los capitanes, Oyarzabal y Unai Simón. Es que esto va bajando, también Dani Olmos, otro de los veteranos. Obviamente jugadores como Merino, como Pedri ya,
eso
también...
te iba a decir, en breve le va a tocar a Pedri ya levantar un poco
claro,
la voz, ¿eh?
Claro, claro.
Dani Olmo que... no está...
sé yo si está llamado Pedri a ocupar
bueno,
ese papel,
pero,
me parece que no le interesa mucho.
Yo creo que Pedri
no le interesa mucho.
Yo creo que Pedri nos pasa un poco como con Iniesta, como le vemos con el perfil público tan bajo y tal, yo creo que tiene más personalidad dentro del vestuario de la que pensamos. Creo, ¿eh? Me da esa sensación.
Sí, y le ha pedido Flick que sea más líder en el Barça, pues lo podría ser también en la selección. Yo, volviendo a lo de Marcos Llorente, no veo una convocatoria más justa que esa. Y me alegro de que De La Fuente premie la meritocracia, porque no estando Carvajal, ¿quién iba a ir de lateral derecho acompañando a Porro? Mingueza, que ha ido alguna vez, el otro día jugó en la izquierda, o a menudo juega en la izquierda. Es que no encuentras un lateral derecho que justificara que Marcos Llorente, por lo que, independientemente de lo que hubiera declarado en el pasado, no fuera a esta convocatoria.
Es que creo, yo pensaba que había algo personal en lo de Llorente, ¿eh? Ahora veo que no, pero yo hasta ahora pensaba que había algo personal, porque no era normal que no. Una cosa es que no juegue y otra que no entre en las convocatorias.
Pero aunque fuera personal, o sea, en el pasado también ha sucedido con, ¿os acordáis con Jordi Alba? Que Luis Enrique,
sí. Luis Enrique no le costó, lo llevaba,
y lo acabó llevando.
Y al final Luis
pero
Enrique
le costó,
también.
¿Eh?
Sí, le costó.
Bueno, pero lo hizo.
¿Y Jordi Alba hizo alguna declaración también? Diciendo, bueno, no, si yo sé que no voy a ir o algo así. ¿Eh?
No. Fue por lo de cuando se va Luis Enrique al Barcelona, que pegó una rajada a Jordi Alba.
Sí, y luego le preguntaba a Jordi Alba por la selección y decía, no, sí, ahí lo tengo clarinete. Sí, sí.
Y lo llevó.
Miguelito, pues a partir de mañana... hablamos a diario sobre la última hora de la selección española y el miércoles hablaremos con un jugador de la selección.
¿Eh?
Sí.
¿Sabe quién o no?
Lo sabemos.
¿Y?
No lo vamos a decir.
Parece bien.
Pero lo diremos.
Pero lo diremos.
¿Lleva
bigote? Claro.
¿Lleva sombrero?
Lo diremos con un poco de antelación, pero no con tanta.
No con mucha antelación.
No con tanta.
Una pista.
No te puedes fiar.
Una pista.
No despista a los
rivales.
¿Habéis
hablado de él?
¿Hoy?
Sí.
Vale.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Ya sé quién es.
Chao, hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
ya sé quién es.
Pablo Acebo. Pablo Acebo, Asturias. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tiene entrenador el Sporting o no tiene entrenador el Sporting?
No oficialmente, pero está cerquita. Es Borja Jiménez, el exentrenador del Leganés. Está muy cerca del Sporting, Juanma, porque hoy se ha reunido el club con él. Ayer, hay que recordar que a las 11 de la noche, después de perder en Castalia, en Castellón, el Sporting fulmina a Sir Garitano. Y hoy la reunión ha sido con el entrenador que más les gustaba, que era Borja Jiménez. Era picar alto porque Borja estaba esperando un primera y estaba en cábalas de equipos top de segunda. Y hay que reconocer la realidad, Juanma. El Sporting ahora mismo, la sensación después de 5 derrotas consecutivas, de que la plantilla está descompensada, de que es una plantilla corta, no te da la sensación de que sea un equipo llamado a ascender.
Improcedente, comentario improcedente. El Sporting siempre es un grande. Da igual que lleve 5 derrotas consecutivas.
Prosiga
en el juicio.
Es un banquillo muy atractivo. Hombre.
Efectivamente, sí, hombre. Gran ciudad, gran afición, gran club.
Y es lo que le atrae, a Borja.
Nos fallan los números, es lo único, pero
claro,
lo tenemos todo.
Eso es lo que le atrae precisamente a Borja, que es el Molinón, que es Gijón, que es una afición muy grande, y eso a Borja yo creo que le ha terminado de calar. Falta el acuerdo económico, pero está prácticamente hecho. Mañana está llamado a que el acuerdo se cierre, el miércoles vuelve a entrenar el equipo porque mañana descansa, y debutaría, ojo, el domingo
normal.
En el Molinón contra el Racing de Santander, que es un partido.
¡Hombre!
Sporting Racing.
El derbi de Angelito.
Ah, no.
Difícil,
gana el Racing.
Ah, no, el domingo hay que
seguir. Hombre,
es muy
difícil.
Difícil.
No. Que siempre gana el Racing. Siempre gana el Racing.
Está muy bien.
Siempre gana el Racing.
Hay que ponerlo alto.
¿El móvil? Hombre. Ya verás tú cómo empieza a mandar audios a Angelito.
Yo lo silencio siempre en el partido. El día del Racing es que es insoportable entre Joseba y Angelito.
¿Yo?
¿Joseba?
Sí.
Tú picas a Angelito para que mande mensajes.
Pero le pico por privado, no en nuestro grupo.
Pablo, pues mañana lo contamos. Un abrazo.
Sí, tiene pinta. Un abrazo, Juanma.
Gracias.
Chao.
Adiós. Y antes de que os vayáis, la conexión con Erifrade para que nos cuente lo que han hecho con el equipo de ciclismo, con el Israel Premier Tech, para que no haya apoyo en las carreras. No sé si esto va a servir, Eri, o es una operación de maquillaje. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Creo que es una operación de maquillaje y creo que para que sirva del todo lo que tiene que acabar haciendo el Israel es cambiar la bandera del equipo. O sea, está bien quitar el nombre, está bien quitar del medio a Sylvain Adams, está bien quitar del medio cualquier vestigio en la nomenclatura de Israel, pero creo que la bandera de la licencia con la que corra en World Tour este equipo, que recordamos ha ascendido al World Tour, va a ser también muy importante porque... para hacer la muda completa, porque si no lo haces habrá gente que se haya quedado con la copla de tu anterior nomenclatura, te arriesgas a que de repente, no parece que sea así, pero que haya una directiva de la ONU o del COI o de la UCI que pueda sacar fuera a los equipos israelíes de la competición. Si tienes otra bandera no te tiene por qué sacar de la competición, y te arriesgas también a que pase lo que ha pasado esta semana. El equipo Israel ha sido vetado en las carreras que tú conoces perfectamente, que son previas al Lombardía, al Giro de Lombardía, lo que antes era el Giro de Lombardía.
¿Por qué ellas pueden vetar al equipo y la Vuelta a España no?
Porque no son World Tour. No son carreras World Tour. Las carreras que no son World Tour pueden seleccionar...
¿Invitar a quien les dé la gana?
Efectivamente. Pero, por ejemplo, esta semana en Italia esas carreras no las corre el Israel Premier Tech porque ha preferido la organización que no corrieran por cuestiones de seguridad. Pero en Lombardía, el Israel Premier Tech lo tiene que correr por la misma razón que corrió la Vuelta Ciclista a España, porque forma parte del World Tour y tiene derecho a correr el World Tour. Vale. Pero claro, hay muchas carreras que no son World Tour y el Israel se perdería mucho calendario si esta corriente se repite a lo largo del año y claro, te quedas fuera de muchísimas carreras. Entonces creo que la muda tiene que ser completa y ese último capítulo al que se refiere el comunicado en el que el equipo anunciaba todas las medidas que se van a llevar a cabo, el siguiente capítulo va a ser, supongo, intentar buscar una licencia o que la licencia que poseen no tenga la bandera israelí.
El año que viene no les podrán vetar de estas carreras, es decir, lo que se han hecho en estas clásicas italianas, el año que viene, al ser equipo World Tour, puede participar en todas las carreras que quiera.
Vale.
Así que, bueno.
Gracias, Eri, lo contaremos. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Y ahora, atención, porque cuando llega Isaac Avilés con este tipo de consejos,
hay que atender.
Hay que atender, y yo creo que todos deberéis estar muy atentos. ¿Verdad, Morris?
Hombre, por supuesto, Juanma, es que son cosas muy importantes. Hay que cuidar la higiene, hay que cuidar el cuero cabelludo. Yo os lo repito y os doy soluciones. Kerzo Anticaída, así es muy sencillo, champú Kerzo Anticaída, tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída es un champú perfecto porque previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Tu champú Kerzo Anticaída tiene solución, Juanma, ya lo sabes, para todo tipo de pelos. Para pelos grasos como el mío, para pelos secos como el de Fouto, para pelazos como el de Luis García o el propio Erifrade que acaba de hablar. Para gente que tiene caspa, para todo el mundo. Ah, y por cierto también, Kerzo Anticaída para mujer. ¿Y cómo da tan buenos resultados este champú? Bueno, pues gracias a sus activos para cada pelo, más el trichogen que disminuye la caída de cabello y estimula tu crecimiento capilar. Así que cuando te pregunten, ¿tú qué champú usas? Kerzo Anticaída. Te Kerzo para mi pelo.
¡Ah, qué bien! Grande Morris, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Seguían a vueltas con el partido de Miami, decía un oyente, yo me alegro del partido de Miami, vivo en Charlotte, Carolina del Norte, y voy a ir feliz a ver a mi Barça.
Me queda mejor que Villarreal, claro, normal.
Correcto. Soy madridista y nadie dice nada del cansancio del Barça y del Villarreal con el viaje y demás. Igual le viene bien hasta el Madrid. La diferencia entre adulterar y alterar reside básicamente en la intencionalidad. Una adulteración supone un acto fraudulento e intencionado con intervención humana y una alteración no. Estoy deseando escuchar a Flick diciendo que Tebas no cuida a los jugadores, además de quejarse del horario del partido. Mira, un mensaje para terminar. Soy Rubén Martín, ciclista paralímpico, y os escribo, aunque dudo que lo leáis, para pediros, por favor, que nombréis la carrera solidaria contra la ELA que se celebró ayer en Toledo, con 5.300 personas participando, donde tuve el honor de participar y ganar con mi handbike. Os agradezco de verdad que nombréis a estos héroes y os doy las gracias por dar visibilidad a este bonito.
Por supuesto, estamos muy al lado de esa causa. Compañeros, gracias. Viene Lobato y viene Chema.
Perfecto.
Y Carlos Miquel vuelve otra vez ahora.
Fenomenal.
¿Vale?
Escucharemos.
Tú no te vayas.
No,
Joseba.
Tú quédate, Joseba.
Tú quédate, Joseba. Y ustedes también, quédense, porque la radio sigue después de este mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en Skoda.es.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arranca el gran premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
¿Antonio Lobato? Sí, Antonio Lobato. Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
¿Cuántas veces te
vacilones?
¿Cuántas veces te dicen eso por la calle? ¿Antonio Lobato?
Mira, da igual lo que haga, lo que diga, lo que escriba en redes sociales, todos me contestan con lo mismo, lo cual demuestra que es una buena historia, ¿eh?
Sí, sí.
Que ha funcionado muy bien.
No, la publi ha funcionado fantásticamente, sí señor, sí señor. Pues nada, han acertado con el personaje.
¿De qué es la publi?
¿Qué tal?
Sí, hombre. Hola, Carmichael.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
¿Carlos Miquel?
Sí, soy yo.
¿Ves? No suena igual, lo siento, Carmichael. Digo no. Publicitariamente, ¿eh?
No, pero sí está claro. Yo soy un periodista y ya está.
¿Y Antonio Lobato qué es?
Antonio Lobato es un periodista y una celebridad mediática.
Es un producto. Oye, Lobato, una cosa, estaba pensando. Dime. Yo, ¿no irías a Masterchef? Igual ya te lo he preguntado. Tú a Masterchef, igual te han hecho oferta alguna vez para ir a Masterchef, ¿no?
No, nunca me han llamado. Me han llamado para otros programas que les he dicho que no, porque no podía, por el momento del año en el que había que hacerlo. En Masterchef no, nunca me han llamado.
¿Irías?
Depende de en qué momento del año y de cómo sople el viento en ese momento. Además, lo tengo muy difícil porque ya hay un periodista deportivo que lo ha ganado, con lo cual, ¿dónde voy?
No, pero da igual. O sea, ¿sabes cocinar?
Ni idea. O sea, bueno, a ver.
Pues puedes ganar. Ya estás empatado a como estaba yo antes de empezar.
Sí, pero luego tú tuviste maestros.
Hombre, no, claro. Sí, hombre, claro, es que tienes que prepararte, claro. Pero
eso es lo que me da más pereza.
No, pero tú eres bueno, joder, seguro. Y asturiano. O sea, los asturianos cocinamos con poca cosa. Ya está.
Esto para que te des cuenta quién manda el Masterchef.
No, hombre, no.
Sí, sí, claro.
No, pero se lo voy a pasar a Macarena.
Así es fácil ganarlo.
Se lo voy a pasar a Macarena, que lo vaya pensando, porque es un personaje. Hay que ver a Lobato cabreado. Cuando le metan palos a los platos y tal, quiero ver a Lobato ahí.
Es que eso a mí nunca, no creo que me acabe de gustar, ¿eh?
Ya. Bueno, pues vas un día que te echen.
No sé si voy a estar callado mucho tiempo.
Vas un día que te echen, ya está.
Eso es verdad. Vale. Eso es verdad.
Bueno, carrera de ayer, ¿buena, mala o regular en Singapur para ti?
Para el gran público será, seguro que, de hecho me lo han dicho mucha gente, que ha sido una carrera aburrida. Desde mi punto de vista, tácticamente y por las cosas que estaban en juego, era muy interesante y era a mí me divirtió muchísimo, pero me imagino que para el gran público le faltó el cuerpo a cuerpo, más batalla, más adelantamientos, porque los adelantamientos hubo pocos y algunos, los que hubo, casi no los vimos porque se los comieron, pero bueno.
Para mí sí que fue una buena carrera, ¿eh? A mí me gustó mucho, sobre todo veníamos de un muy mal Singapur, eché falta un coche de seguridad que hubiera agrupado un poco el gran premio, pero a mí me gustó y sobre todo me gustó que en la segunda parte de carrera los dos españoles destacaron y hicieron un trabajazo. Sí. Y eso para mí fue lo fundamental. Efectivamente, todo, por ejemplo, estábamos vibrando con el contador del tiempo de Alonso con Hamilton y no enfocaban.
En la vuelta final, cuando se queda sin frenos Hamilton. Por cierto, hay una movida con esto que ha salido esta tarde.
Sí, ha contestado.
Luis Hamilton ha sacado en sus redes sociales, en Instagram, ha hecho una story cogiendo una imagen de una serie británica antigua donde sale un señor mayor, un viejecillo, que repetía constantemente «I can't believe it, I can't believe it, I can't believe it». O sea, no me lo puedo creer. Que fue justo la radio de Fernando Alonso cuando acabó la carrera diciendo «No me puedo creer que no hagan nada, no me puedo creer, no lo puedo creer, I fucking believe it, no puedo». Y entonces Lewis Hamilton pone al viejo este diciendo I can't believe it, y debajo un rótulo que pone 18 años. 18 años son exactamente los años que nos separan del año 2007.
Él está llamando llorón a Fernando Alonso, básicamente. Eso es lo que está haciendo sí. Lewis Hamilton, porque
está llamando, pues eso, llorón, criticón, sí. Viejo, le está llamando muchas cosas.
Sí, pero vamos a ver, escúchame, Lewis Hamilton puede hacer la broma que quiera, pero es que Lewis Hamilton se saltó 10 curvas del circuito.
Entonces, eso es independiente.
Estos son carreras. Es decir, que un piloto que ha visto eso se queje por la radio, ayuda a que le sancionen. Esto es una guerra. No es que luego simplemente dijo Fernando en el corralito que a veces, que ayer le ayudaron con la bandera roja, que a veces tiene margen Hamilton, pero que no va a escapar de algo que es evidente. Bueno, son las cosas. Ese amor-odio que se tienen siempre Lewis Hamilton y Fernando Alonso, más que nada es respeto-odio. Se respetan como pilotos, pero no son amigos, claro, evidentemente.
No son amigos, ni mucho menos. Ni lo serán, muy lejos de ser amigos.
Ni lo van a ser nunca. Oye, ¿lo de la luz del circuito es tan heavy como parece? Es decir, o sea, ¿es verdad que estás ahí en la pista y parece que es de día?
Es impresionante.
¿Cuánta pasta puede costar iluminar eso durante tanto tiempo?
A ver, para que os hagáis una idea, el montaje que tiene Singapur, en el circuito, que son como 5 kilómetros y algo, hay 240 pilonas separadas cada una de ellas por 20 y tantos metros, tiran 2 kilómetros y medio de cable y tienen 1.500 proyectores, lo que genera en la pista una cantidad de luz que es una barbaridad. Es el triple de luz de lo que tiene un estadio de fútbol. El dato que me dieron a mí en su día era que eran 3.000 lux, que en un estadio de fútbol son como 800, y en una calle normal, en las calles, la iluminación de las calles va entre los 20 y los 50 luxes. Pues imaginaros lo que son 3.000. Ostras. De hecho, yo una vez me corrigió Pedro de la Rosa, porque dije, bueno, pues circuito de Singapur va a empezar la carrera, viseras claras para... Y me dice, no, Antonio, no llevan viseras claras, llevan las que llevarían en un gran premio de Europa con sol.
Con sol, claro.
Porque hay una luz de la leche.
Claro.
Y que me he enterado también es que, porque yo pensaba, bueno, ahora que quiere ser tan sostenible la Fórmula 1, claro, esto cuando empezó con generadores de gasoil, y eso contaminaba, hoy no sería soportable. Y lo que me he enterado es que todo el combustible que utilizan esos generadores ahora son aceite vegetal reciclado que viene de todos los restaurantes de Singapur.
Es que es lo que iba a decir, que por lo que estaba leyendo, es el gran premio de todo el mundial más comprometido con el medio ambiente. Sí. Porque además hay mogollón de paneles solares, y luego hay anécdotas curiosas, como por ejemplo que han puesto un montón de aseos en los que el agua que se utiliza es mínima. Entonces creo que se ahorran un total de 130.000 litros y no se permite la venta de botellas de agua de plástico de un solo uso. Se ahorra un montón. O sea, hay un montón de iniciativas encaminadas.
Es para compensar lo de los primeros años.
Claro.
No, pero que también,
han contaminado tanto que dice, tenemos que lavar nuestra imagen.
Todas las bombillas son LED, etcétera.
Sí, sí, lo que pasa es que están iluminados 6 meses el circuito. Eso es un gasto. O sea, quiero decir que ha bajado el gasto, pero es que...
¿Por qué 6 meses?
Sí, sí, porque lo ponen con mucho tiempo. Es una atracción turística.
Bueno, pero ¿6 meses?
Sí. No, que es así, ¿eh? Que tú vas unos meses antes... Pues, mi sobrina estuvo allí de vacaciones meses antes del Gran Premio y estaban poniendo las luces.
Pues sí, que son previsores.
Y entonces es una locura lo que gastan.
El alcalde de Vigo, si vas a Singapur, por eso patas arriba, vamos.
Y luego lo del agua tienen una cosa a favor, que como está prohibido beber agua embotellada en el metro y comer, pues también, claro, la gente ya no lleva su botella de agua. Pero bueno, yo tengo que deciros que gastan mucho y gastan muchísimo dinero. Y luego también está la otra cara de la moneda. Se gastan mucho en todo el despliegue, pero los trabajadores duermen en camiones.
Ya. Bueno, como siempre en este tipo de países. Oye, hablando de Fórmula 1 en sí, más que de la luz y de las farolas y tal, Verstappen ha recortado 41 puntos en 4 carreras.
Sí.
¿Le da tiempo o no le da tiempo?
Para mí sí.
¿En serio?
Este ritmo, incluso sin abandonos.
¿Sí?
Sí, porque puede ganar más carreras.
¿Cuántas quedan?
A ver, quedan 6 carreras y 3 sprints. Sí, en las tres últimas carreras ha recortado 41 puntos. Tuvo una distancia máxima en Zandvoort que eran 104 puntos y ahora está a 63. Las matemáticas dicen que es posible, las probabilidades dicen que es poco probable, pero insisto, si hablamos de Max Verstappen, leyes de la probabilidad yo creo que pueden cambiar. Y además, daros cuenta que ahora mismo Verstappen al principio se divertía, era, bueno, vamos a pasarlo bien, vamos a reírnos, vamos a ir, ganamos a esto si les presionamos. Pero es que ahora se empieza a dar cuenta de que igual lo hace, ¿eh? Les ve que están nerviosos, que McLaren ha dado un paso atrás, que ellos han dado un paso adelante. Se ha puesto en modo cazador, se ha puesto ya el disfraz de cazador y dicen, no tengo nada que perder porque el título estaba perdido y a lo mejor mira tú por dónde, igual lo gano. Y encima en McLaren están a palos porque ya la tensión entre los dos pilotos empieza a crecer. McLaren no está gestionando de momento muy bien la situación y esto puede ir a peor. Cada carrera que pase, el nivel de tensión, de adrenalina que van a tener en McLaren va a ser cada vez mayor. Y eso juega a favor de Verstappen, que se está divirtiendo.
Es que ya ha sido campeón Max Verstappen, que eso es muy importante. Se restan puntos los dos pilotos de McLaren, ese es otro asunto. Solo en Red Bull solo hay un hombre. Pero, aparte de eso, Max Verstappen ya lo ha explicado. Necesito ganar carreras. Si gano carreras, estoy convencido de que voy a llegar. Y luego está el juego psicológico, que es donde Max les está dando dos cosas este fin de semana. Le han preguntado posibilidades de ganar el título y ha dicho el 50%, 50%. Sí o no. O sea, que es reírse de todas las matemáticas. Mm-hmm. Y luego la segunda, le fastidió Lando Norris en la calificación del sábado, yendo en medio de la pista despacito, le perjudicaba aerodinámicamente, no hizo la pole Verstappen y dijo, he tomado nota. ¿Qué ha hecho el día después de la carrera? Sacar una foto en Instagram suya con Norris a segundo y medio. Estuvo toda la carrera fastidiando a Norris para que llegara su compañero Piastri y se liara un pollo en McLaren. Es decir, que es que sigue teniendo por la mano el tema psicológico. A lo mejor le queda poco tiempo, sí, pero en el tema psicológico y de piloto, a eso
está
es suyo.
Oye, Alonso está enfadado con la realización de la carrera, como que se le ha visto poco. Dice, ha venido a decir como que saque menos cuando se cabrea por la radio,
¿sí?
que es bastante a menudo, y que saque más lo que hago con el coche, ¿no?
Sí.
Es que la verdad es que
fue demasiado.
Dos radios, la primera radio era el palo que le pega a su ingeniero cuando, después de remontar dos posiciones y defenderlas en la pista, hace una parada, la única parada que tenían que hacer, y tardan 9 segundos en hacer la parada, y le dice el ingeniero por la radio, Fernando, quedan 34 vueltas. Y claro, Fernando dice, mira, perdona, no me hables más por la radio porque la desconecto, si vas a decirme estas cosas. No puedes decirle eso a un tío que le acabáis de hundir las dos posiciones que había ganado, que cuestan sangre, sudor y lágrimas. ¿Y qué pasa? Pues que tienes que volver a remar y tienes que volver a recuperar las posiciones. Y lo haces. Y bueno, vimos el adelantamiento a Hadjar. Ese sí lo vimos, pero el adelantamiento a Berman se lo comieron con patatas.
Que era muy bonito también.
Sí.
No, hubo cinco. Fernando Alonso hizo 5 adelantamientos clave en la carrera. Nos comimos uno muy bonito en la curva en la vuelta 3 a Hadjar. Y luego también se comió la realización otros 3 más finales. O sea, vimos el de Albon y en un sitio donde se puede adelantar.
Y se comieron toda la vuelta final de Hamilton con problemas y él a cuchillo recortándole la distancia.
No, oye, hay mucha gente, hay incluso aficionados que han hecho un edit, como se dice ahora en los modernos, un vídeo con todas las imágenes de familiares que sacaron en lugar de pista. Porque ahora la moda es sacar a la familia.
Bueno, ya llevan años así, ¿eh?
Llevan años,
Carlos Sainz lo mismo, más o menos.
Y Sainz no le vimos.
No, es que Sainz como si no hubiera corrido.
Sainz.
Y eso que puntuó, ¿eh?
Fueron otros 5 adelantamientos. Hay uno con Tsunoda, con un paralelo en 2 curvas, que casi se tocan, que lo he visto hoy en el onboard, que dices, pero hombre, ¿cómo no lo enchufas? Sí, que fue uno de los últimos adelantamientos que hizo. Y el de Hadjar...
Además que no tienes, te lo puedes estampar en directo, pero luego es muy fácil meter el adelantamiento con unos segundos de delay.
Claro, que lo hacen muchas veces.
Claro.
No, y el de Hadjar hace el panoli porque le deja pasar pensando que se va a comer el DRS y luego le puede repasar, pero se equivocó de línea y no era la línea que correspondía, sino que era la siguiente. Pues son cosas que en un circuito donde es muy difícil adelantar, que los españoles hagan 10 adelantamientos, uno no veamos ninguno y el otro veamos 2, pues hombre, sí es para enfadarse.
Y tuvo mucho mérito. Las dos carreras, tanto de Fernando como de Carlos, tuvo mucho mérito. La de Carlos fue muy opaca e invisible, porque la primera parte de la carrera fue gestionando neumáticos como un campeón, fue impresionante. Para mí tiene más importancia el primer stint con el neumático medio, que lo estira todo lo que puede esperando un coche de seguridad y tratando de utilizar las últimas vueltas del Gran Premio para poner neumático blando y atacar. Y lo hace y es una remontada Claro, ahí tiene mucha más velocidad que el resto, pero porque se ha comido un neumático durante más de 40 vueltas. Fue una pasada, fue una buena remontada.
Muy bien. ¿Hay datos de cuánto peso perdieron los pilotos en la prueba de ayer, que es la más dura del mundial? Porque ha habido años en los que
ya
han
no
perdido hasta 5.
Pues, ¿no? Ya con los chalecos
escala llevan refrigerantes.
Sí, pero no sé si son muy efectivos.
Una hora.
Sí, sí funcionan. En la primera parte de la carrera funcionan, en la segunda ya no. De todas formas, esto lo hemos hablado Carlos y yo.
Yo estoy en contra del refrigerante.
Al final esto empieza a ser...
Doping tecnológico.
Ha corrido siempre en Singapur y con situaciones más duras y con carreras sin una forma de correr mucho más agresiva.
Y las pirámides se hicieron sin
sabía que ibas a estar a favor.
Claro. Y tú hacías la tele con otras condiciones hace 20 años.
Sí, pero... No tiene sentido. Esto es un deporte de resistencia y aquí están los mejores. Con el fútbol me pasa lo mismo, ¿eh? Nos metieron los cambios extra con lo de la pandemia
y
ahora tenemos las paradas de hidratación. Sí. Es un poco cachondeo.
Claro. ¿Tú
no, quieres... pero ha habido un piloto que no se lo ha puesto, el único. Y además ha dicho que él no se lo va a poner, que es Verstappen. O sea, el último mohicano que nos queda es Max Verstappen.
Mira, ¿sabes quién? Paco González, por ejemplo. No se pondría, porque Paco González a 55 grados estaría encantado. Estaría encantado a 55 grados. O sea, que
es
fantástico. Muy bien, ¿dónde es la próxima carrera?
Pues nos vamos a Austin. Estados Unidos, a Texas, así que...
Joder, eso me encantaría.
Y formato sprint, ¿eh?
Te gustaría. Hay una calle de la música que... Con unos locales en directos.
Sixth Avenue, ¿no?
Sí, la avenida 6, la calle 6, hay... Muy buen ambiente.
Es
muy
una música buenísima. El premio merece la pena, sí.
Sí, es de los chulos.
Yo es que me veo allí con el sombrero, comiendo alitas, bebiendo una cervezota grande.
No, y te vas a un sitio de esos, hay unos sitios de barbacoas que son una cosa tremenda.
Costillas.
Sí, sí, de costillas, de todo tipo de carnaca.
La carne, los dedos pringados.
Para comer alitas, te recomiendo más Singapur.
¿Sí?
Sí, porque yo estuve en Singapur en un sitio que te ponían lo que llamaban la ruleta rusa de las alitas de pollo. Que te decían, no pica ninguna, pero una pica mucho. Y te lo dicen en Singapur que la comida pica. Yo solo te digo que empezamos a comer entre 10, porque era muy divertido, es que era como un juego. Y entonces el que estaba al lado mío cogió una y le picó la muerte, que casi se muere. Y dije yo, ya está, pues perfecto.
Oye, pues me gusta ese juego para hacerlo con mis hijos en casa.
Ah, sí, anda, mira.
Sí, voy a freír unas alitas, una la voy a meter bien en guindilla, la voy a tal no sé qué, y vamos
pero
a
tiene
hacer
que
una...
matar, o sea, tiene que ser algo...
No pasa nada, si cae alguien, pues que caiga. Somos muchos en casa, efectivamente. Ya será otro.
Está bien.
Pues Antonio, ya hablaremos. Un abrazo, gracias.
Venga, abrazo fuerte.
Hasta luego, Carmichael.
Adiós.
Joseba, ¿te apetece el kilómetro?
Hombre, siempre.
¿Sí?
Estaría bueno.
Pues venga, vamos con ello. Kilómetro 42, como cada lunes en El Partidazo, con Joseba y con Chema. Chema y Joseba, qué gran pareja, que ya lleváis años, ¿eh?
Y tanto que llevamos.
¿Cuántos
años
lleváis?
No sé, 15.
¿Cuántos años lleváis?
Por ahí.
¿Sí? 15
años, por ahí puede ser,
en el kilómetro 15, sí.
O sea, empezaste en 2010 ya en COPE, ¿eh?
Cuando, empezamos,
Sí. O sea, yo no hice el cambio como vosotros, pues yo entré directamente en el equipo.
Ya entraste directamente.
Y no nos hemos enfadado nunca.
Pues mira...
¿A qué no, Chema?
No, y que siga así. O sea, que al final todos lo solventamos corriendo. Si hay algún problema, a correr.
Efectivamente. O cantando.
También, ¿verdad?
Chema, emulando a su ídolo Rafael. No sabía que tu ídolo era Rafael.
Ni yo tampoco.
Uno de ellos.
Sigue de gira por España. Este fin de semana ha tenido actuación en Archena, Murcia, donde ha sido segundo, y después ha dedicado el fin de semana a cuidar su esbelto cuerpo en el balneario. ¿En qué balneario?
Archena.
En el balneario de Archena.
Ah,
muy famoso.
No lo sabía.
Sí, hay un balneario muy famoso. Y allá ha estado cuidándose. Bien, ¿no?
Un poquito. Hemos estado encima de corrido.
Te metes en la pileta de agua fría tú en el balneario, ¿no? La de agua caliente.
Lo cierto es que la estuve buscando, porque estaba el agua a 34 grados.
Claro,
había 30 grados de temperatura el fin de semana y las aguas estaban a 32, 34. Digo, ¿no hay por ahí una piletilla de agua fría un poquito para meterme? Y veía que se metía mucha gente en el agua fría y todo el mundo con un miedo atroz, y debía estar el agua a 20 grados. Imagínate, para mí, que estoy acostumbrado a estar a 3, 5 grados, yo me metí ahí, podía estar todo el día. Pero bueno, fin de semana divertido, corriendo, participando, una carrera, mil y pico personas corrieron entre las tres distancias, media maratón, 10 kilómetros y 5 kilómetros, muchos oyentes, o sea, os puedo asegurar que tenemos oyentes en Archena a rabiar. O sea, todo el mundo se acordaba de nosotros, que nos seguían, que a ver si hablábamos de Archena, y la gente encantada. Y luego corrí la carrera de 5 kilómetros y lo hice por la Fundación Ocho Tumbao, que al final se encargan de intentar hacer llevar a cabo iniciativas para recaudar dinero para ayudar a gente que lo necesita. Así que deporte, solidaridad, ejercicio y encima buen tiempo. O sea, que maravilloso fin de semana.
Muy bien.
En la máquina que tiene Chema para el frío en su casa es terrorífica. Esa la tienes que ir a probar un día. O sea, que es como un tubo así que te metes ahí, como una piscina.
Sí. Sí,
que,
sí, sí.
Que cuando te metes, cuando está el agua quieta, dices, bueno, está muy fría, puedes aguantar. Pero cuando empieza el movimiento del agua, es que te tienes que salir, pero no por frío, sino por dolor.
Yo no, sí, es incómodo, es incómodo.
Pero dolor intenso que te obliga a salir.
Ni los gemelos de Joseba aguantaban. Imagínate, Juan.
Me has vendido de tal forma que no pienso ir.
Bueno, hombre, para que la pruebes un día, pero eso luego, pues claro, no. Los efectos que tiene son muy beneficiosos, pero es una cosa, es una sensación de mucho dolor. Mucho
gracias.
Dolor. Como el que habrá sentido Kilian Jornet, me imagino, al acabar su último reto. States of Elevation. Que iba a decir una palabrota, locura. Qué puñetera locura, como las muchas que hace Kilian Jornet. 31 días. Ha subido los 72 picos más altos o de más altura de 14.000 pies, 4.200 metros, en Estados Unidos, en los 48 estados de Estados Unidos. Esto en 31 días.
Y ha recorrido, Joseba, 5.140 kilómetros y más del 80% lo ha hecho en bicicleta. O sea, el acercamiento a cada pico era en bicicleta y luego
o corriendo. En un mes ha recorrido 4.100 kilómetros en bici, además de subir las 72 montañas. 4.100 kilómetros, que es más que un Tour de Francia, por ejemplo, y más de 1.000 kilómetros a pie y corriendo. Imagínate, ¿eh? 4.000 en bici, 1.000 corriendo y andando, y 72 picos subidos. De más de 4.200.
¿Cómo para que la gente haga un cuerpo?
Como referencia, en España el pico más alto es el Teide, que tiene 3.700, y en la península el Mulhacén, que tiene 3.400. Estos son de 4.200. Y fíjate, ha superado un desnivel de 123.005 metros.
Yo alucino, tío.
123.000.
¿En qué momento un cuerpo humano resiste eso? O sea, ¿qué preparación hay que tener?
Bueno, estamos hablando, yo creo...
Sobre todo que Kilian Jornet ya tiene años.
Bueno, tampoco tiene tantos. Lo que pasa es que lleva muchos años... 30 y tantos, sí, tiene 30 y tantos. Pero es un atleta que se ha criado en la montaña. Entonces, lo que para una persona normal, el subir desnivel, supone una aventura, para él lo hace como si sale por el patio de su casa, porque lleva desde que era pequeño. Y desde luego ya él... ya no son retos. Él decía que había visto en un mapa todo este desafío, que no sabía cómo lo iba a llevar a cabo, y luego ha tenido la ayuda de gente pues de cada región que le estaban un poco ayudando y solventando todos los problemas técnicos que pudiera tener. Pero en cualquier caso, todas las gestas que hace este hombre son auténticas locuras para una persona normal y corriente. O sea que, y cada vez no es que vaya peor, sino que no sé cómo se le ocurren o de dónde saca esa imaginación para poder llevar a cabo estos proyectos que son tremendamente, vamos, casi imposibles para una persona normal. Fíjate lo que está diciendo Joseba. O sea, los miles de kilómetros en bicicleta que tiene que dar el culo. Le veías por ahí como, porque luego ha ido acompañando toda la aventura con vídeos, subiendo por los sitios donde iba. Decía que ha descubierto lugares increíbles. Pero estamos hablando de, si fuera un atleta más mediático, que le gustase mucho más el foco, sería un estado, vamos, para mí uno de los galácticos, uno de los grandes nombres del deporte moderno. Todo lo que está haciendo, desde luego, tiene ese don, vamos, tiene ese don y ese apellido de algo insuperable.
Va a hacer 38 años este mes, en octubre. O sea que, pero yo imagino que en este aspecto la genética tiene que contar mucho. Evidentemente una preparación y unas cualidades extraordinarias, pero la genética tiene que ser fundamental para poder hacer todo este tipo de cosas, porque si no es imposible. Los 14.800 es las veces que la subió también, subir y bajar, cosas que la gente preparada puede hacerlo una vez en la vida, este lo hace 14 veces y le da igual.
Y las que haga falta. Las que haga falta.
Y luego se va a Noruega, ¿no? Es en Noruega donde vive, ¿no?
Sí, en Noruega.
Hay una casa allí en un campo y adiós, muy buenas. Y que ahí se las den todas.
Sí, ¿no? Y aparte lo que dice Chema, que tiene un perfil muy, muy discreto. O sea, no es una persona que tenga una exposición tremenda en los medios de comunicación. Ni en
redes. Que tampoco le gusta.
No, por eso no le gusta.
Conseguir una entrevista con él, ya la hemos pedido, pero Sancho, bueno, ya hablaremos más adelante, es prácticamente imposible. Y luego, de hecho, pues para las marcas comerciales también sería un reclamo muy importante, pero él utiliza la ropa que él mismo diseña, ¿no? Creo.
Sí, recordemos que estaba en... Él ha sido imagen de Salomon durante muchísimos años y luego le salió la posibilidad de hacer una marca nueva, normal, y desde luego está vendiendo muchísimas zapatillas, él hace sus propios diseños de la ropa y todo, pero todo en, como decía Juanma, un perfil muy bajo y tampoco sin ser alguien que esté todo el día pues saliendo, explicando todo lo que hace, ¿no? Él es feliz así, en la montaña, y desde luego, lo que pasa que no es de ejemplo para que los demás veamos lo que hace, para que lo hagamos nosotros, pues desde luego son auténticas locuras.
O sea, no te preocupes, que nos daremos cuenta si intentamos hacer lo que no vamos a poder hacer.
No, desde luego.
Vamos, seguro, menos. Seguro.
Ni mucho menos. Hemos tenido los mundiales paralímpicos en la India. España ha conseguido 10 medallas, 3 de oro, David Pineda, Iván Cano y Alba García, y se ha retirado allá Landassen, que fue quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio en el maratón.
Vale. Debe ser de los pocos que quedaban ya, ¿eh? Porque así un poco de mi generación con los que he competido, le vimos que estuvo casi cerquita de conseguir esa medalla en los Juegos Olímpicos, que para mí no la disputó de la mejor manera posible, que yo creía que tenía posibilidades de conseguirla, no la consiguió, y desde luego 44 años, que ya está bien, que son unos buenos años para retirarse, y ha dado mucho Landassen aquí en este país.
Oye, el tema de hoy, vamos a hacerlo rápido, pero tienes que explicarnos las diferencias entre entrenar por tramos o por kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo por tramos o por kilómetros?
Por ejemplo, te diría, ¿qué prefieres hacer? ¿Series de 200 metros o series de 30 segundos? Hay gente que prefiere decir...
O sea, ¿por tiempo o por kilómetro?
Sí.
¿O por distancia?
¿Qué pasa?
Vamos.
Que todo vale. O sea, tú puedes entrenar a la hora de planificar un entrenamiento, decir, oye, yo lo hago por intervalos de tiempo, series de 30 segundos, series de un minuto. Hay gente que prefiere, yo prefiero hacer series de 200 y series de 400. ¿Las dos valen? Por supuesto que valen. Normalmente el tiempo se suele utilizar mucho más a principio de temporada, cuando haces Farley, cuando la velocidad no es tan importante, porque cuesta mucho trabajo, cuando estás haciendo los intervalos de tiempo, medir la velocidad y el esfuerzo. Es decir, tú tienes una serie de un minuto, y cuando vas con 44 o 45 segundos, imagínate, es difícil saber la distancia que te queda, la distancia que he recorrido, y normalmente se corre más cuando estás aplicando los intervalos con distancia. Es decir, eres capaz de ir más rápido. Así que, ¿cuál sería mi consejo? Pues utilizar los dos entrenamientos que son igual de efectivos, a lo mejor utilizarlos más para Farley, más para principio de temporada, y conforme se acerca el objetivo, cuando se acerca nuestra maratón, nuestra carrera de 10, sí que es verdad que podemos hacer, imagínate, hoy quiero que hagas 10 kilómetros a ritmo de 4 minutos, entonces toma la distancia de los 10 kilómetros, ves el ritmo medio que vas, y es una manera de que entrenas y te un poco asimilas mejor los ritmos a los que vas. Así que para cuando se acerca la carrera, mejor utilizar el entrenamiento con las distancias, y a principio de temporada, a mitad de temporada, pues podemos utilizar ambas. Las dos son iguales de buenas, y al final da igual hacer series de 30 segundos que series de 200 metros para un deportista normal. O sea que al final no tiene mucho problema elegir una u otra. Pero sí que es verdad que nuestra mente es capaz de ir más rápido cuando trabajamos distancias. Y si no, que nuestros oyentes hagan la prueba y lo hacéis un día.
Así, ¿eh?
Hacer series de un minuto, por ejemplo, o series de 400 metros. Vais a ver que sois capaces de llegar más cuando hay distancia.
Ah, cosa más curiosa.
Lo voy a probar.
Claro.
¿Sí?
Claro.
¿Sí?
Voy a probarlo. Yo no soy muy de series, pero vamos que...
No, pero calculas en un metro, sí. Mides cuánto tiempo has hecho y en vez de ir al minuto dices, pues he hecho 400 metros o 415. Voy a hacer 415. A ver si a ver qué tiene de mental eso. Mira, vale. Está bien, es curioso.
Venga, vamos con las preguntas rápidas.
Dale.
¿Yo empiezo?
Claro, siempre empiezas tú.
Fascitis plantar semana 9 de 16 para la carrera. ¿Qué opinas?
Pues que la fascitis es una lesión que da mucho la lata. Es un poco rollazo y se hace crónica muy rápido. Con lo cual, ¿qué recomiendo? Mucho frío, masaje en la fascia, algo de hielo nos puede venir muy bien, una botella congelada y estar ahí durante 5 minutitos con la botellita de frío, que viene muy bien, y luego estirar, ponernos de rodillas sobre los dedos, o sea, sentados de rodillas apoyados en los dedos de los pies, y estar en esa posición también unos cuantos minutos. Así que sería masaje, frío y estiramientos, un consejo que va bien, y luego tratamiento si podemos ir al fisio, mejor que mejor, y bueno, y ser un poco conscientes que el dolor tarda en irse, o sea, es una lesión un poquito puñetera.
¿Cómo bajar de peso sin afectar al entrenamiento?
Pues aquí poquito, o sea, que cerrando un poquito la boca, no hay mucho más. O sea, que al final cuando queremos bajar el peso hay que medir un poquito más lo que tomamos y no pasarnos, sobre todo no pasarnos. Seguir comiendo bien, pero no pasarnos, sobre todo con los extras. Y si hacemos un entrenamiento bueno, el peso baja sí o sí.
¿Harás alguna vez un Ironman?
Pues sí, quiero hacerlo alguna vez, he hecho medio... Y quiero hacer el Ironman, pero es que me da tanto miedo ponerte a entrenar tantas sesiones, lo que tienes que nadar, las salidas de bicicleta y preparar una maratón, que me da pereza, que no sé de dónde saca la gente tanto tiempo para sacar, pues eso, como preparan 20 horas a la semana para hacer una planificación de Ironman, que es bastante dura. Así que sí lo querría hacer, pero tendría que tener tiempo y ganas.
Y la última, una que hemos hecho unas 580 veces, o no lo explicamos bien o la gente no se entera muy bien. ¿Fuerza antes o después de correr?
Pues se puede hacer antes o después. Si queremos trabajar la fuerza en fatiga, la podríamos hacer después de correr. Si queremos hacer un entrenamiento de fuerza intenso, en el cual lo importante es trabajar fuerza explosiva o determinados valores de esa fuerza, pues la hacemos lógicamente antes de correr, y no tiene por qué hacerse las dos, no pasa absolutamente nada. Depende un poco del tipo de sesión de fuerza que queramos hacer, pero como norma, si es fuerza, resistencia en fatiga, podríamos hacerlo de una forma o de otra, podríamos correr y luego la fuerza, pero si queremos hacer hincapié en entrenamiento de fuerza, lo de correr lo dejamos para otro día.
Vale.
Perfecto. En un mes te lo volverán a preguntar.
O seguro, dentro de 15 seguro. Días.
O dentro de dos semanas.
Seguramente.
Gracias, Chema. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ha sido una gran noche de radio y mañana será otra gran noche de radio. Porque, aunque no haya partidos, El Partidazo siempre está con ustedes de 11:30 a 1:30 de la madrugada. Ha sido un placer, descansen, se quedan poniendo las calles con El Pulpo. Adiós, buenas noches.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.